Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es el partidazo, cadena COPE. Vamos con el tópico. Después de la tormenta llegó la calma, llegó la alegría, llegó la locura de goles. El Real Madrid ha goleado esta noche al Mónaco, partido de Champions de la penúltima jornada de la fase Liga, 6-1, con dos goles de Mbappé, uno de Mastantuono, otro de Kerer en propia puerta, uno de Vinicius y otro de Bellingham. Mbappé con estos dos goles suma 11 en la Champions, lleva 32 en lo que llevamos de temporada. Ha habido buen ambiente en el Bernabéu desde el principio. Tregua, bandera blanca. Vinicius ha marcado y lo ha celebrado sobre todo con los compañeros, más que con la grada. Ha hecho un buen partido el brasileño. Ahora le escuchamos porque acaba de hablar en los medios oficiales de UEFA y ha dicho que ha pasado días muy difíciles. Ahora escucharán ustedes a Vinicius. Bellingham también, otro de los criticados el sábado, ha marcado y ha celebrado como que bebía. O sea, como el gesto como cuando alguien bebe una copa. ¿Alguien pimpla? Bueno, pues eso es lo que ha hecho en varias ocasiones Bellingham. Pero lo ha hecho riéndose, como de buen rollo, y acaba de decir algo así, que se dicen muchas cosas que no son verdad y que él simplemente ha devuelto la broma a los fans. Ahora lo contamos todo. Y ha marcado a Mastantuono, que ha estado muy activo y que hoy, con el pelo rubio platino, ha vuelto a funcionar. Debutó, por cierto, Mesonero en el Real Madrid, que juega en el Castilla, pero que tiene ficha del C. Atención porque este martes nos deja otras noticias. Han caído el City frente al Bodo Glimt 3-1. El equipo de Guardiola ha caído 3-1 y ha sido expulsado Rodri. Y ha perdido también el Paris Saint-Germain en Portugal 2-1 frente al Sporting. El que está imbatible, imparable, es el Arsenal. Ha ganado 1-3 en Italia al Inter. Lleva 7-7, 21 puntos el equipo de Arteta. El Real Madrid con esta victoria se pone segundo en la clasificación de la Champions. Primero es el Arsenal, segundo el Real Madrid con 15 puntos, exactamente igual que el Bayern de Múnich que juega mañana. Presumiblemente el Bayern va a ganar porque juega contra el Union Saint-Gilloise y lo normal es que ganen los alemanes. La diferencia goleadora del Real Madrid es más 11, igual que el Bayern de Múnich en estos momentos. Pero vamos, que se le ha despejado muchísimo el camino al Real Madrid, porque claro, por detrás ha caído el Paris Saint-Germain y ha caído el City, en fin, que la situación está muy favorable al conjunto de Arbeloa, que cuando ha terminado el partido, ha comparecido con Movistar Plus, ha hecho este repaso.
Yo creo que ha sido un partido maravilloso en nuestro estadio, con nuestra gente, con un gran ambiente, donde los jugadores han disfrutado, ha habido goles preciosos. Yo creo que ha sido un gran rendimiento de todo el equipo, un gran esfuerzo de todos y esta es la imagen que queremos ver. Yo creo que hoy este partido lo han ganado los jugadores, evidentemente, con su esfuerzo y con su calidad, ¿no? No va a ser esta obra del nuevo entrenador y para mí tiene un mérito enorme porque prácticamente sin entrenar, con lo poco que les pido lo han cogido enseguida. Evidentemente tenemos, yo creo que muchísimo margen de mejora, pero me encanta la actitud, ¿no? Y la mentalidad. Esto es el Real Madrid. Habrá días que nos haga las cosas mejor o peor, pero me encanta esta mentalidad, este carácter, esta ambición. Creo que es lo que todo el madridismo quiere ver.
Es la declaración de Arbeloa, el técnico del Madrid. Cuando ha marcado Vinicius, lo ha celebrado primero con los compañeros. Todos han hecho una piña con el brasileño. Todos apoyan al brasileño. Y después Vinicius ha ido a la banda y se ha abrazado con Arbeloa. Abrazo sincero con Arbeloa. Esta es la declaración de Vinicius ahora mismo, medios oficiales de UEFA. La entrevista es de UEFA, hablando de cómo han sido estos últimos días y este partido.
Sí, jugando de esta manera, como hemos entrado muy concentrados, moviendo el balón de un lado al otro, donde yo puedo tocar muchas veces el balón, es lo mejor para mí. Los últimos días han sido muy complicados, no solo para mí, para todos los compañeros, pero sobre todo para mí, por lo pedido, por todos los que hablan sobre sobre mi nombre, donde siempre estoy en el foco y no quiero estar en el foco por cosas fuera de campo, quiero estar por las cosas que hago dentro de campo, por todo lo que he hecho por este club, pero la exigencia es muy grande, ¿no? Y tengo que hacer a cada día. Ni siempre voy a estar en mi mejor versión técnicamente, pero intento darlo todo por esta camiseta y por el club que me ha dado tanto.
Pura alegría para ti también. Fútbol jugado así es un deporte fácil.
Sí, jugar con Kylian y con todos los jugadores que tenemos aquí es muy sencillo, donde tenemos la conexión muy buena y tenemos que seguir, porque jugar en casa tenemos que tener el apoyo de nuestra afición para que todo pueda volver a la normalidad. Donde queremos ganar, la afición también quiere ganar, y si estamos juntos vamos a ganar grandes cosas esta temporada.
¿Qué tipo de momento? Describe las emociones marcando el gol.
Ha sido un momento muy bonito, ¿no? Porque había dado muchas asistencias y todos mis compañeros estaban diciendo que yo tenía que marcar. Y eso es importante, tener la confianza de mis compañeros, donde somos una familia y está todo el tiempo juntos y tener todo con la confianza en la nuestra mejor versión. Vamos a ganar grandes cosas esta temporada para este equipo.
Esta es una entrevista en un medio canal, en un medio oficial de la UEFA. Es distinto, evidentemente, de si Vinicius hoy hubiera atendido a Movistar Plus o el resto de medios de comunicación. Está muy bien que hable, lo valoramos, pero evidentemente faltan muchas cuestiones que habría estado bien conocer por parte del brasileño, de Vinicius, en un día como hoy y teniendo en cuenta de dónde viene y lo que ha sucedido en los últimos tiempos en torno a él. Vamos a ir al Bernabéu. Vamos a ver cómo salía la gente del Bernabéu. ¿Qué decían los socios, los aficionados del Real Madrid que hoy han visto al partido? ¿Han visto el partido? ¿Hay bandera blanca? ¿Se ha terminado la crisis?
Yo creo que la crisis existe y el partido contra el Mónaco ha sido un partido contra amigos, una pachanga.
Bueno, yo creo que crisis no había. Tampoco el Mónaco ha sido un equipo competitivo para terminar o decir que se ha terminado la crisis.
No, todavía no. Esto es solo un partido, hay que continuar así. Y bueno, exigirle aún más al equipo, que para eso somos el Real Madrid, el mejor equipo del mundo.
Faltaría demostrar un poco más.
Y Vinicius ha hecho un buen partido hoy, ¿no?
Dos asistencias, un gol, no está mal, aunque le sigue faltando esa actitud, ¿no?
El asunto con Vinicius yo creo que no ha terminado y le
han aplaudido hoy, ¿no?
Bueno, le han aplaudido, pero yo creo que falta mucha actitud.
En Madrid el Champions es diferente y es lo mejor que hay. ¡Hola, Madrid!
Es el diagnóstico de los seguidores del Real Madrid, de algunos seguidores del Madrid, que salían del estadio y que charlaban con Melchor Ruiz, que ahora mismo está en la rueda de prensa de Arbeloa. Arbeloa hablando en directo en el Bernabéu.
Estos años a él le encanta celebrar.
Le pregunta Rubén Cañizares.
Con la gente, con el público. Siempre es uno de los que más anima al Bernabéu. Pero hoy se ha hecho una piña con los compañeros, luego contigo, pero con el público no ha tenido ese feeling que suele tener habitualmente. No sé si es porque está enfadado, porque está molesto, porque todavía le está costando asimilar lo que ha sucedido en los últimos días.
Yo he visto a un público entregado a Vinicius, coreando su nombre, apoyándole, incluso pues en la jugada que casi que ha hecho un jugador y casi mete gol, que han hecho una gran parada del portero, le han aplaudido. Creo que es un Vini que, evidentemente, lo dije el otro día, ¿no? Creo que Vini necesita sentirse querido por su gente, por su afición. Es un chico que llegó aquí muy joven y, como tú dices, pues muy emocional y bueno, pues necesita de ellos, ¿no? Sentir ese cariño. Evidentemente no es fácil. Yo creo que para todos los que hemos estado ahí dentro y de alguna manera el público nos ha exigido, creo que nunca es fácil, pero lo dije creo que ayer, el público del Bernabéu sobre todo, si tuviese que definirlo con una palabra, diría que es justo y se ha visto hoy. Se ha visto un público que ha recompensado el esfuerzo de los jugadores, los goles que han metido, las jugadas, bueno, pues el sacrificio, la mentalidad, y estábamos seguros, lo dijo muy bien Mbappé también en rueda de prensa, que nos tocaba a nosotros darle la vuelta a esta situación y no hay mejor manera de darle la vuelta que como lo han hecho los jugadores.
Última pregunta.
¿Qué tal, Álvaro? Muy buenas. Carlos Vicente de Radio Marca. Como ya está todo dicho sobre el partido, yo te quiero preguntar por Brahim. Si se reincorpora ya con vosotros, si has hablado con él y si le vas a qué función vas a brindar con él, la anímica, en este momento delicado.
Bueno, yo creo que Brahim ha hecho un torneo excepcional. Creo que si Marruecos llegó a la final es en un porcentaje muy alto gracias al torneo que ha hecho Brahim, evidentemente, y con muchísimas ganas de recibirle, de darle un abrazo. Creo que lo ha demostrado este mes y lo ha demostrado durante su tiempo en el Real Madrid. Es un chico con muchas capacidades, también yo creo que nuestra forma de jugar se puede adaptar en varios puestos y bueno, pues evidentemente nosotros mañana descansamos, el jueves entrenamos, estará ya con nosotros, los compañeros también tienen ganas de darle un abrazo enorme y bueno, pues ver esa unión entre ellos, pues es lo que me hace feliz y es lo que me hace estar confiante para el futuro.
Muchas gracias.
Gracias.
La rueda de prensa de Arbeloa, donde estaba, insisto, Melchor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
De lo que no hemos escuchado, ¿algo destacado por parte del entrenador del Madrid?
Bueno, por ampliar lo de Vinicius, que ha sido la primera pregunta que se le ha hecho, dice que con el apoyo del Santiago Bernabéu, Vinicius es imparable, que está muy feliz por él, que se lo merece, que lo necesita al 100%, feliz, contento para ganar títulos, y que el abrazo que le ha dado no es a Arbeloa, sino se lo ha dado Vinicius a todo el madridismo. Que es una noche redonda, no solo para Vini, sino para todo el Santiago Bernabéu y todos los jugadores, que el Real Madrid es favorito a todo y van a trabajar para ello, que esta es una victoria de jugadores, no suya. Ha vuelto a agradecer, como ha hecho en las anteriores 5 ruedas de prensa, esta es la 6ª en 8 días, Juanma, que ha dado Arbeloa, a los jugadores el esfuerzo, el sacrificio, en concreto hoy a Camavinga también, por jugar en un puesto que no era el suyo, y que ahora lo que toca es luchar por todo. Ahora tiene 2 citas importantes, cuando ya viene el técnico del Mónaco y hay que bajar la voz.
Vale, perfecto. No hemos dicho, con todo, que el otro partido con equipo español en este martes ha sido el del Villarreal. ¿Qué ha pasado? Que empezó ganando y acabó perdiendo. Es una situación de verdad dantesca la del Villarreal esta temporada en la Champions. Muy sorprendente, un equipo que ha rendido como ha rendido, que está rindiendo como está rindiendo en la Liga, tercero, con un partido menos tercero, y que hoy ha vuelto a perder contra el Ajax, que ha llegado en uno de los peores momentos de toda su historia, el Ajax al Estadio de la Cerámica. 1-2. Se queda el Villarreal penúltimo solo con un punto. De 7 partidos, 6 derrotas y un empate, Pedrito.
Sí, es que tiene 41 puntos en la Liga, 41, y 1 en la Liga de Campeones, empatado con el Kairat de Kazajstán. Inexplicable, directamente.
Absolutamente inexplicable. Juan Igual, Villarreal, ¿qué tal, Juan? Muy buenas.
Hola, Juanma, sí, el adjetivo es ese, inexplicable.
Pero una cosa, Marcelino en rueda de prensa, ¿qué explica? ¿Qué dice? O sea, dice...
No, por ejemplo, en la primera pregunta que le han preguntado, ha dicho, bueno, pues que otra vez ellos nos llegan 2 veces y nos meten 2 goles, que están siendo mucho más efectivos, y que ellos no encuentran el camino, ¿no? Yo creo que desde el primer partido ha salido todo, Juanma, torcido, ¿no? Porque acuérdate que en Londres, ante el Tottenham, merecen más en un partido que pueden empatar o incluso ganar, y Luis Junior, el portero, se mete un gol en propia puerta. Después empatan aquí en casa contra la Juventus, que es el único punto que han conseguido. Luego jugaron contra el City, que es un equipo que te gana, pero claro, es que después, como decíamos anoche, ha perdido contra 2 equipos de un nivel muy, muy inferior, el Pafos y el Copenhague. Y claro, a la hora de encontrar explicaciones, es que ni el propio Marcelino encuentra el por qué este equipo, como decía Pedro, en Liga vuela, ha conseguido 41 puntos y ha tratado de tú a tú a Madrid, a Barça, a Leti, y en Champions no consigue ganar a equipos muy, muy inferiores. Entonces, claro, pues esa es la cara que se le queda a Marcelino, que era un poema, ¿no?, en la rueda de prensa de hoy. Así que, bueno, pues hay que aceptarlo, hay que resignarse y hay que aprender de esto, como ha dicho también Marcelino, y de cara a la próxima temporada, que parece probable que entre el Villarreal en Champions, mejorar y conseguir una mejor clasificación.
Desde luego. Hola, Foto.
Hola, Foto. Hola, Isaac, ¿cómo estás? Bien.
Bien.
No, iba a decir lo de la Copa del Rey también. Es que el Villarreal fue a la prórroga con el Antoniano y le eliminó el Racing en la Copa del Rey.
Sí, sí, sí.
O sea, es que es inexplicable lo que ha hecho el Villarreal en unas competiciones y luego en la Liga.
Increíble. Villarreal, que ha ganado la Copa de África con un gol de Pape Gueye. Es que, pero el resto, salvo la Liga, nada. Y al margen de los partidos que les hemos comentado, recuerden la victoria del Arsenal, la derrota del Paris Saint-Germain y del City. El Tottenham le ha ganado 2-0 al Dortmund. Copenhague 1, Nápoles 1. Olympiacos 2, Bayer Leverkusen 0. Y Kairat Almaty 1, Brujas 4. Recuerden, mañana 7:45, Galatasaray, Atlético de Madrid. 9 de la noche, Atalanta, Athletic Club y Slavia de Praga, Fútbol Club Barcelona. Y además, a las 7:45 también, Karabaj, Eintracht de Frankfurt. Y a las 9, Bayern de Múnich, Unión Saint-Gilloise. Chelsea-Pafos, Juve-Benfica, Olympique de Marsella-Liverpool y Newcastle-PSV. En la Supercopa de España femenina, la primera semifinal para el Real Madrid. Real Madrid 3, Atlético de Madrid 1. Mañana a las 7 se juega el Barça-Athletic. Son en Castellón los partidos. Luego estamos allí. 11 de la noche y 45 minutos, una hora menos en Canarias. Volvemos al Bernabéu. Cerca de la puerta del vestuario del Real Madrid está Miguel Ángel Díaz Miguelito. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, Juanma. ¿Qué tal? Buenas noches. Aquí estamos en la zona mixta. Te cuento sobre todo un par de cosas. Hay que estar pendiente de Raúl Asencio. Hemos contado durante la segunda parte en tiempo de juego que venía jugando con una fisura en la tibia de la pierna derecha en los últimos partidos. Ha sentido un fuerte dolor y ha pedido el cambio en el descanso. Mañana va a ser sometido a pruebas. Veremos a ver cuál es el alcance de ese dolor, de esa lesión. Y por otro lado, ha comparecido en la zona mixta Franco Mastantuono, 18 años, primera temporada en el Real Madrid, 20 partidos con el de hoy, 12 titular, 8 suplente, ha conseguido su tercer gol, marcó la semana pasada en Albacete en Copa del Rey, lo ha hecho hoy en Champions contra el Mónaco, empezó fuerte con Xabi Alonso, luego una pubalgia le hizo perder comba, se perdió 4 partidos, estuvo 4 sin jugar un solo minuto, y buen conocedor de Jude Bellingham, es muy amigo suyo, le hemos preguntado también por su celebración. Todo esto nos decía Juanma hace unos minutos, el argentino. La pubalgia te dejó fuera y luego cuando volviste tuviste poco protagonismo, pero ahora con el nuevo entrenador lo vuelves a tener. ¿Por qué tan poco protagonismo en la anterior etapa después de la lesión?
Fue bastante partido, fue creo que la mitad de los partidos que hubo. Me parece que un chico que llega con 18 años y juega tantos partidos, a mí me parece bastante. Como vos decís, no tuve mi mejor primero 6 meses, ni cerca de lo que yo puedo hacer, pero todo sirve para aprender. La temporada faltan 6 meses, que creo que son lo más decisivo, y voy a ir por eso para mostrar mi mejor versión.
Te pregunto por Jude, ¿tanto daño puede llegar a hacer lo que se dice en redes sociales?
Pasa que es fuerte, hay cosas que dicen que son fuertes. Al final Jude es una persona que, si vos lo conocés, está desde las 9:30 de la mañana hasta las 6 de la tarde en Valdebeba. Es feo que toquen tu ego porque la verdad que trabaja un montón.
¿Te parecieron injustas las críticas hacia vos?
Sí, pero las entiendo también, las entiendo. Desde que soy chico tuve la suerte y la desgracia de que se hable de mí, de mi parte futbolística, que como pudieron decir cosas como que era el nuevo Messi y pudieron decir cosas como que era un desastre, la peor compra del Real Madrid. No me creo ni que soy Messi y nunca voy a ser Messi, y no me creo que soy la peor compra del Real Madrid. Yo trabajo para estar bien, para ser esa mejor versión que creo que la puedo tener, y trabajo para eso.
Oye, este chaval es fantástico, analizando,
muy maduro,
analizando, respondiendo con mucha cabeza, con mucha frialdad y con mucho sentido común a lo que dice. No, ni soy Messi ni soy el peor. Bellingham, pues mira, llega a las 9:30, se va a las 6 de la tarde y le hace daño lo que se dice. Sé que no estoy al nivel. Críticas, sí, duelen, pero las entiendo. No sé, me parece que es un análisis súper maduro por parte de un chico de 18 años. Sorprendente. La verdad es que es muy bueno para el Madrid tener jugadores que de este tipo que sepan analizar también la situación. Ahora cerramos desde el Bernabéu. Voy a saludar a los compañeros que esta noche nos van a ayudar para hacer una gran noche de radio, porque va a ser una gran noche de radio. Ya está preparado Manolo Lama. Hola Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma Castaño.
Voy a pediros de todo lo que ha pasado hoy en el Bernabéu. Es que son muchas cosas, ¿eh? Lo de Vini, la celebración de Bellingham, los goles de Mbappé, el público, la victoria en sí, la posición del Real Madrid. ¿Qué destacáis por encima de todo? O sea, ¿qué es lo que vosotros ponéis en lo más alto de la pirámide informativa? Manolo.
Pues que la derrota del Barça San Sebastián y la goleada de hoy ha vuelto a traer la paz y la reconciliación entre público y jugadores.
Vale. Elías Israel. Hola,
hola,
Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Tú qué pones en la cúspide de la pirámide?
Pues la sonrisa de Vini.
¿Sí?
Creo que sí, que cambie el viento. Puede que no se haya cambiado de manera definitiva, solo un partido, pero que Vini ya se encuentre y la gente empiece a verle de otra manera, creo que eso puede cambiar el Madrid, porque Vini es muy diferencial cuando está bien.
Roberto Palomar, hola.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues yo la distensión general, el uf ese cuando dice, bueno, ya me he quitado un peso de encima y estoy otra vez en la carretera, creo que eso le puede ayudar al Madrid.
Roberto Morales, hola.
Buenas noches, Juanma. Yo pongo en valor el indulto del Bernabéu a Vinicius. Creo que el brasileño ha aprendido la lección. El toque de atención tan cruel y tan duro que se le dio a los 90 minutos pitándole ante el Levante ha servido para que se acerque a su versión desequilibrante. Ha estado presente en 3 goles y ha marcado un buen gol. es el Vinicius que quiere el madridismo.
Enseguida estamos con Siro López, enseguida le preguntamos a Fernando Evangelio y luego estará también Relaño con nosotros analizando lo que ha sido este partido del Real Madrid, que insisto, le deja segundo, ¿eh? Segundo con 15 puntos, más 11 en la diferencia de goles, también la goleada es importante. También la goleada es importante porque de cara a la última jornada puede haber muchos empates y la posición en la tabla es relevante. Tal y como es la Champions, es muy...
Bueno, es que el objetivo, Juanma, yo creo que es entrar entre los ocho.
No, eso por supuesto.
Sí. Es cierto que ahora va segundo, pero también es verdad que mañana tienen que jugar bastantes. Pero lo importante es meterse entre los ocho. Yo creo que el Madrid lo tenía ya, tenía los dos partidos más fáciles, entre comillas, Mónaco y Benfica, ahora. O sea, que yo creo que el Madrid lo que tiene que hacer es cumplir y sumar otros tres, que lo va a sumar en Lisboa, y tener un mes entero a Arbeloa para poder preparar lo que se le viene.
Bueno, una cosa que ganar en Lisboa, que el Benfica se está jugando la clasificación.
Digo, ganar en Lisboa, he dicho.
Vale.
Sí, sí. De reacciones, nos quedan un par de cosas por escuchar. Una de Courtois, en Movistar Plus. Courtois, hablando de lo ocurrido el pasado sábado, Courtois, en capitán, un tipo que suele ser crítico después de los partidos cuando suceden cosas, habla muy claro.
Es difícil, yo creo que al final la bronca pues es normal del otro día, se puede respetar. Al final, como equipo, sabemos que hemos fallado la semana pasada y bueno, nosotros queremos ganar, y yo creo que es la manera que tenemos que hacerlo, todos juntos, el público con nosotros, y así al final las cosas salen bien.
Es la declaración de Thibaut Courtois. Es mejor analizarlo desde ahí que desde el rencor, que desde la libreta de facturas, ¿no?
Sí, bueno, también es verdad que él nunca ha señalado todo lo contrario, y yo creo que él habla en capitán, pero lógicamente es una noche festiva, no es momento de pasar facturas, ni será final de temporada si el Madrid gana algo.
Es que yo creo que la gente ha tomado nota, los jugadores me refiero, han tomado nota de lo que pasó el otro día, porque todos dicen ahora sí, fue comprensible, es normal. No fue normal la bronca del otro día, fue una bronca histórica, y a mí me parece que todo el mundo ha tomado nota.
Puesto las pilas.
Efectivamente, y me imagino que desde el palco que tuvo su mensaje también habrán tomado nota, no solo los jugadores. Entiendo que es así.
Mm-hmm. De todas formas, Juanma, sí. Las victorias como las de hoy son las que curan las enfermedades. Porque ganar 6-1 ya, vamos, ni en juveniles ves estos resultados. Esto al Madrid le tiene que dar moral, ahora tiene un partido importante con el Villarreal, el otro día el Barça pincha contra la Real Sociedad, pero es cierto que hoy el Madrid ha hecho un gran partido en ataque. No cuestionemos al Mónaco, que luego cada uno puede opinar, pero yo creo que sigue teniendo algunas debilidades que siguen asomando. Yo creo que sigue concediendo demasiado atrás para un equipo como el Mónaco. Entonces, eso es lo que me imagino que Arbeloa tendrá que trabajar, que tiene talento arriba. Hoy lo hemos visto, dos de Mbappé, uno de Vinicius, uno de Bellingham, y cada vez que llegaban era medio gol. Ahora, no puedes regalar y conceder tanto. No puede ser que otra vez Courtois en un partido en casa tenga que hacer paradas que no debería por qué hacerlas.
Uh-huh. Fernando Evangelio, hola Evangelis, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Decíamos antes que Vinicius había hablado con UEFA y que esas entrevistas son distintas. Evidentemente no hay, digamos, aristas en ese tipo de conversaciones. ¿Por qué? Porque los medios oficiales no se meten en eso. Pero ha hablado también para Brasil, ha hablado con TNT Sports, ¿no?
Sí, con Tatiana Mantovani, compañera de TNT Sports Brasil. Si no recuerdo mal, yo creo que Vinicius no hablaba desde la eliminatoria contra el City temporada pasada, creo que con el mismo medio, y aquí hay aristas y vas a ver que ha dicho bastantes cosas.
Ah, nunca quiero responder a ninguém, eu sei do
nunca quiero responder a nadie.
Onde eu posso chegar, claro que eu fico muito triste,
eu quero
ser vaiado dentro da minha casa.
Me pone triste ser pitado en mi casa.
Onde me sinto muito confortável.
Onde me sinto muito confortável.
Não me sentia confortável porque sempre
que eu ia mal, porque
fazia alguma coisa.
Cada vez que cometia um erro, me pitavam.
Eles têm o direito deles, pagam um ingresso muito caro para isso.
Tienen su derecho, pagan una entrada muy cara para eso.
Estou aqui para
não lo entiendo, pero
evoluindo.
Estoy aquí para evolucionar.
Sempre por essa equipe
e para hacer todo por este equipo.
Que já me deu tanto.
E por este clube que me ha dado tanto.
Melhor versão sempre.
Tengo que dar mi mejor versión siempre.
Este
último año ha sido difícil para mí.
Jugar como quiero.
No he conseguido jugar como quería.
Es siempre importante seguir porque
siempre es importante
seguir. Quiero seguir aquí por mucho tiempo.
Quiero seguir aquí mucho tiempo.
Renovación.
Han hablado de mi renovación.
Tengo más un año de contrato.
Tengo un año más de contrato.
Estoy muy tranquilo sobre eso. Confío en el presidente.
Confío en el presidente.
A gente tiene una relación muy buena.
Tenemos una relación muy buena.
Donde en la hora cierta a gente va a hacer.
En el momento adecuado lo vamos a arreglar todo. Ha dicho Vinicius, han sido cuatro preguntas y dice bastantes cosas.
Aquí ya cambia la cosa, ¿eh?
Habla de manda un mensaje directo.
No, perdón. Habla de un año complicado. Claro, sí, ya no son, ya no son unas semanas, un partido. No, no. Habla de un año entero complicado. Que yo creo que es desde el Balón de Oro.
Eso es. Desde el Balón de Oro. Lo que hace es hablar. Que es que normalmente Vinicius está callado siempre. Da la cara y habla, que es lo que agradece el madridismo. Que sus estrellas hablen también en el micrófono. Y hace autocrítica, que es algo que Vinicius no le recuerdo hacer desde hace mucho tiempo. Desde que salió públicamente y dijo que iba a ser mil veces más bueno para ganar el Balón de Oro.
En manos del presidente también. Que
se pone
en
manos del presidente, con el que dice que tiene una muy buena relación
y que está seguro que lo va a arreglar.
Efectivamente, que lo normal es que se arregle, que lleguen a un acuerdo. Con lo cual, Vinicius es optimista de cara a continuar y ampliar su contrato con el Real Madrid. Y que no ha estado a gusto en el Bernabéu. Cuando dice confortable se refiere a gusto. Que no ha estado a gusto. No ha jugado a gusto en el Bernabéu.
Porque claro, cuando fallaba, le pitaban.
Cuando fallaba, le pitaban. Yo creo que son declaraciones muy contundentes. Sí.
Y clave también la figura de Arbeloa. O sea, ahora el panorama de Vinicius sin Xabi Alonso en el banquillo es completamente diferente. O sea, el entorno de Vinicius, cada vez que le hemos preguntado en estos últimos meses, nos han echado balones fuera en cuanto a la renovación y en cuanto a la reunión. Con estas palabras de Vinicius, vamos, antes del Mundial yo creo que va a haber noticias.
Esa es una clave. Que con el cambio de entrenador está más cerca la renovación.
Es que el abrazo al entrenador es una de las imágenes del partido, claramente.
El abrazo al entrenador es tan sincero como el desplante a Xabi Alonso.
Elías, perdona, también abrazaba a Xabi Alonso, ¿eh?
Bueno, de otra forma mucho más.
Yo es que no soy especialista en abrazos, pero que yo he visto en el Bernabéu. No, yo he visto en el Bernabéu a Vinicius abrazar a Xabi Alonso, ¿eh? Y no una vez, ¿eh? Y pero, no una vez.
No, pero no como hoy, no con la calidad de hoy, Manolo.
Repito que no soy especialista en abrazos. Que yo he visto a Vinicius en el Bernabéu después de lo que pasó el día del Camp Nou, abrazar a Xabi Alonso.
Pero tú, como a veces eres de que se habla que me opongo,
no me opongo.
Sí, para ti es el mismo abrazo el de hoy que
no,
el de Xabi Alonso.
Claro que no. Pues es lo pero que lo que quiero decir
pues
es.
Ya eres especialista en abrazos.
No, pero lo que quiero decir es que lo ha abrazado porque hoy el viento iba a favor.
Porque hoy el viento iba a favor, no. Porque desde que ha llegado al cargo, Arbeloa se ha preocupado sobre todo, por tener contento a Vinicius.
Totalmente.
Por darle cariño.
Sobre todo. Es que ha sido...
¿Por qué no lo abrazó en Albacete?
Coño, porque no había motivos para abrazarle.
Estaba para darse abrazos.
Claro. ¿Qué le va a abrazar?
¿Por qué no abrazó el otro día que le ganó?
Bueno, le abrazó en Albacete diciendo en sala de prensa, no te olvides que fue el único jugador que había
ido. Le abrazó Arbeloa a Vinicius.
Arbeloa a Vinicius.
No, yo hablo que ¿por qué no abrazó Vinicius a Arbeloa? Yo no estoy hablando de los abrazos de Arbeloa a Vinicius. Yo estoy hablando que hoy Vinicius, el hombre está feliz porque ha metido un gol, ha dado dos, el público ya no le ha pitado y entonces abraza a Arbeloa. Muy bien. Pero que digo que yo también he visto a Vinicius abrazar a Xabi Alonso después de la movida.
Manolo, es evidente.
Mucho más forzado.
Y yo vi a Florentino abrazar a Xabi Alonso también, pero que además, un día antes. O sea, que es que
además, Juanma, es que el abrazo de Vinicius a Xabi Alonso, el primero de todos, llega después de que Xabi Alonso se tuviese que comer el sapo de no castigarle con la suplencia, del comportamiento en contra suyo delante de todo el Bernabéu, que le hizo perder mucho crédito, y el entrenador no hizo nada. Y entonces Vinicius, el siguiente partido, lógicamente, no tenía otra cosa que agradecerle cuando fue sustituido que darle un abrazo. Sustituido
ganando. Pero quedémonos
ganando.
Con
no
el
tiene
fondo,
nada que ver con el abrazo sincero de hoy.
El
no tiene nada
fondo
que ver.
De las declaraciones. El fondo de las declaraciones es dónde fija Vinicius el inicio de su mala época en el Madrid, nada menos que un año, que yo, desde luego, todo el mundo coincidimos en que es en el Balón de Oro, en el no Balón de Oro, sí. A partir de ahí empezó el declive, y cómo se ha sentido él en el Bernabéu, y después, el futuro. Él dice que está muy unido al presidente, algo que sabíamos, es un jugador que tiene un feeling especial con Florentino Pérez. Ahora tiene ese feeling también con Arbeloa, porque Arbeloa y el presidente pues también lo tienen, y todo está a favor para que Vinicius pueda continuar en el Real Madrid.
Totalmente. Además es muy querido en el vestuario, se nota.
O sea, se nota hoy. Si hasta ahora lo único que tiene Vinicius en contra es, uno, el rendimiento de esta temporada, y dos, su relación con el público, su relación con la grada del Bernabéu, que hoy, evidentemente, le ha parecido que ha hecho un buen partido, le ha aplaudido. Pero claro, para esto tienes que ser un jugador regular y hacerlo mucho más a menudo de lo que lo ha hecho Vinicius en el último año.
Y él lo sabe, ¿eh?
La celebración del gol ha empezado medio rara, ¿eh?
Sí, ha empezado...
Luego,
no queriendo celebrarlo,
luego
parecía.
Se ha naturalizado
un
poco.
Y luego ha sonreído cuando los jugadores le han apoyado, ha sentido el cariño y lo ha celebrado con los jugadores y con el entrenador. Pero yo creo, bueno, vosotros estabais en el campo, Miguelito, sí. Melchor, Lama, con la grada no ha habido ningún
no ha hecho
gesto
una
de
la grada,
¿no? No, vale. No pasa nada tampoco, ¿eh? No,
no
está obligado.
No, yo no digo que pase, sí, yo sí. Digo lo que ha pasado.
Sí. Que no está obligado.
Lo que ha pasado es que, por ejemplo, cuando ha metido el gol, todo el mundo pensaba, pues a lo mejor, oye, me beso el escudo, pido perdón, os tiro besos. No, él lo ha celebrado como tú has dicho. Primero ha salido corriendo, creo que se le ha acercado a Mbappé y le ha quitado como diciendo, déjame un momento, y le han empezado a coger sus compañeros uno a uno, lo han ido abrazando casi en el círculo central. Cuando ha acabado ese abrazo con todos sus compañeros, se ha ido a la divisoria y ha abrazado a Álvaro Arbeloa. Sí. Eso es lo que ha habido.
Y por cierto,
está la declaración de Arbeloa.
Esa. Declaración de Arbeloa sobre el abrazo, ¿no?
El abrazo, correcto.
¿Qué importancia, qué significado le das a ese abrazo que te ha dado Vini después de ir al centro del campo, hacer una piña y buscarte?
Bueno, creo que más que abrazarme a mí, abraza al madridismo, ¿no? Y creo que ese es un abrazo a la afición y yo creo todos muy felices, ¿no? Por ese reencuentro y esa, bueno, pues hermanamiento entre Vini y la afición, que yo creo que es lo que queremos. Y lo que dije el otro día, Vini necesita al Bernabéu y yo creo que el Bernabéu ha disfrutado muchísimo de Vini y lo va a seguir haciendo.
Más que a mí, ha abrazado al madridismo.
Claro, porque Arbeloa es muy listo y sabe que a quien tiene que abrazar Vinicius es a la grada.
Cosa
lo
que
tiene
no,
muy
cosa
claro.
Sí, cosa que no ha hecho. Cosa que no ha hecho.
Claro, correcto, entonces Arbeloa reconduce el abrazo y se lo envía diciendo, mira, no, es que esto no es a mí, es a la grada, que es muy listo y hace muy bien, porque él lo que le interesa es que el Bernabéu le dé bola a Vinicius, porque él cree que Vinicius es un jugador determinante para su fútbol.
Tampoco sus declaraciones, Vinicius ha disimulado que está dolido con la grada, ¿eh? No ha puesto paños calientes.
Más que dolido, yo creo que él dice que no ha estado a gusto.
Que le molestan los pitos. Él dice que le molestan.
Yo creo que está dolido. Sí.
Bueno, es que solo faltaba. ¿Cómo no le van a molestar los pitos? Los pitos molestan. A todo el mundo le molestan los pitos.
Bueno, pero otra cosa es verbalizarlo. Podía decir, oye, los pitos me ayudan a mejorar o me invitan a tal.
Los pitos te pueden ayudar a mejorar si son un día. Pero si se van repitiendo y van como ha ido en una curva ascendente.
No, y todo el partido entero.
Una curva ascendente.
El otro día fue todo
el partido entero. El epicentro, digamos.
Hasta cuando regateaba y se iba al epicentro.
Pero esta temporada empezó con run-run y ese run-run ha ido evolucionando en pitos, hasta la bronca del otro día. Lo del otro día no son pitos, es bronca. Hay una diferencia entre pitos
todo
y bronca.
Rato, además.
Efectivamente.
Yo sigo diciendo que yo he hablado con muchos madridistas y yo creo que le pitan no porque esté bien o esté mal, que evidentemente no estaba bien.
Influye que esté mal.
Sí, pero yo sinceramente creo que el madridismo le pitó porque le señala como el gran
Xavi,
culpable,
claro. Sí, no le
gusta. De la destitución.
No le ha gustado eso. Hay mucho que contar, porque tenemos que hablar del partido, de cómo ha jugado el Real Madrid y de también lo raro que es el Mónaco. ¿Cuántas veces ha llegado el Mónaco? ¿Cuántas oportunidades ha tenido el Mónaco?
Ha hecho 20 remates.
20 remates.
Y el Madrid 25. O sea, ha sido un partido... Un
partido equilibrado.
Un circo de seis pistas.
Ha sido un partido igualado que ha acabado 6-1 para el Madrid.
Boxeadores que dicen, vamos a pegarnos a ver quién gana. Pues gana el que más pega.
Efectivamente. Como si me pongo yo a pegarme con Ilia Topuria. Puedo soltar algún puño, pero vamos. Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes, Arau?
Ahora resulta que los jugadores están dolidos con los pitos. Que se miren el escudo que llevan en el pecho. Aquí exigimos la excelencia. Y esta va incluida en el sueldo. Los jugadores del Madrid no han celebrado ni un solo gol con la afición. Ahora mismo hay una falta total de comunión de la plantilla con el público. Mal asunto. Habría que decirles a Vinicius y a Bellingham que no se vengan tan arriba, que han metido el quinto y el sexto de la goleada. Menos gestos de morros y tragos en las celebraciones y más meter goles que abran partidos difíciles. Parece que la pitada que les dimos el sábado valió para algo, dice otro, para que luego digan que no la necesitaban. ¿Cómo se nota que los jugadores juegan bien cuando quieren y les interesa? Tendrían que tener cláusulas o penalizaciones por bajo rendimiento. Y por último, decía un oyente, Mastantuono tiene buena cabeza y mucha calidad. Hay que recordar que solo tiene 18 años. Triunfará en el Real Madrid.
Son las 12 de la noche y 3 minutos. Mensaje importante de Gemma Santos.
Porque estamos celebrando, querido Juanma, que ha vuelto el día menos pensado a Movistar Plus. Una de nuestras series favoritas, porque es la serie que nos mata de lleno en el mundo del ciclismo. Tesón, compromiso, lucha, equipo. También cuando las cosas se complican, también cuando la carrera nos empuja al límite. El día menos pensado regresa con su quinta temporada a Movistar Plus. Y con esta super serie vivimos la historia real del Movistar Team. Desde ayer, día 19, ya está esperándote, ya está disponible en Movistar Plus.
Enseguida, conexión con los servicios informativos de la cadena COPE. Ya saben lo que ha ocurrido esta noche. Accidente en Cataluña. Han sido dos, pero uno especialmente importante. Dos descarrilamientos, trenes de cercanías. Hay un muerto y más de 30 personas heridas, cuatro de ellas graves, después de que haya descarrilado un tren en Lleida, en la provincia de Barcelona. Ha colisionado con un muro. Enseguida amplían los servicios informativos de la cadena COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Y me ha reconocido, se ha acercado y me ha dicho: Jorge, ¿puedo hablar contigo? Y yo, pues por supuesto. Y me ha contado que es el hermano de uno de los viajeros.
Absolutamente nada. No sabemos dónde puede estar mi hermano.
Tu hermano te pidió que le contases al mundo la historia de tu mamá.
De nada lo necesita. Y el testimonio que tú puedes dar de mamá, lo único que puede hacer es que el mundo sea mejor.
Una brecha de 30 centímetros no deja de ser aproximación a las causas.
Posiblemente sea un mal punto de soldadura. Eso es lo que apunta a los primeros indicios.
Rafa, padre, ¿estás orgulloso de tu pueblo?
Muchísimo. No podría pedir nada mejor de un cristiano que lo que vi ayer, ¿no?
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Oh, Ocasión
Plus. El sorteo de Eurojackpot del viernes 16 de enero ha entregado un premio en Valencia de más de 391.400 euros. Enhorabuena al afortunado. Tú puedes ser el siguiente. Cada martes y viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 120 millones. Eurojackpot de la 11. Millonario forever.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Pro, 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 pro. Pro, 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 pro.
Si eres un profesional muy pro, necesitas un vehículo muy pro, con el rendimiento y la tecnología más pro. En Nissan te ofrecemos la promo más pro con un 0% TAE en vehículos comerciales Nissan. Sí, sí, 0% TAE en toda la gama. Del 16 al 31 de enero. Consulta condiciones en nissan.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dentro al área va a rematar el delantero y el árbitro pita el descanso.
¡Bien!
¡Por fin! Están los que celebran goles y los que celebran el descanso. Disfruta en casa del mejor sabor a la parrilla. Pide ahora desde nuestra app, acumula coronas con My Burger King y aprovecha promociones exclusivas con el mejor precio solo en app y web.
Burger King en casa.
Noticia de ultimísima hora. Puedes tener un Volvo X30 a un precio increíble con Wallbox e instalación incluida. Y además beneficiarte de las ayudas del gobierno. Repetimos, un Volvo X30 a un precio increíble. Descubre más en volvocars.es. Financiando con Volvo Car Financial Services a través de Banco CTDM hasta el 31 de marzo de 2026.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 930 1130 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Con el primer sueldo de su nuevo trabajo, Martín se ha comprado una caña de pescar, la Tornado FR. ¡Buah! Para Martín, esto es algo personal, y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso, al hacerse cliente de CaixaBank y traer su nueva nómina, le ofrecimos 250 euros. Si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Well, you hit my lips when you do first blood. Wow, my cold, cold heart.
12 de la noche y 8 minutos, hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo en directo Cadena COPE con todos ustedes y con Manolo Lama, Elías Israel, Roberto Palomar, Roberto Morales, Fernando Evangelio. Está también Ciro López, al que enseguida saludamos, pero antes la conexión con los servicios informativos de la Cadena COPE y lo que les estamos contando de ese nuevo accidente ferroviario en Cataluña. Rubén Corral, ¿qué tal, Rubén? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Lo hemos contado en Tiempo de Juego y La Linterna. La noticia es que el maquinista del tren de Rodalías, de cercanías, que cubría la línea entre Lleida y Sant Sadurní d'Anoia, en dirección Barcelona, ha fallecido. En el lugar del accidente se encuentra Yolanda Canales. Yolanda, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Nos encontramos en concreto a medio camino entre Lleida y Sant Sadurní d'Anoia. Es la zona en la que han traído o están atendiendo a los heridos y también a los familiares que se van acercando. De hecho, hemos visto cómo en los últimos minutos han entrado y salido numerosas ambulancias, un par de ellas al menos escoltadas, por cierto, por los Mossos de Escuadra. El accidente se ha producido en una jornada, por otro lado, de fuertes lluvias en toda Cataluña, aunque no es en esta zona donde más ha llovido. De hecho, ahora sigue lloviendo, cuando un muro de contención se ha desprendido y ha caído sobre la vía de esta línea R4, que es donde circulaba el tren. El muro ha impactado con el primer vagón y ha dejado unas 47 personas afectadas de diversa consideración. Claudio Gallardo, que es el jefe de los bomberos de la Generalitat, desplazado en la zona, explicaba la situación.
Dentro había un total de 37 personas aproximadamente, es un balance aún provisional, pero entonces de estas 37 sí que les confirmo que hay 4 graves y una persona que ha resultado finada. De acuerdo, entonces una de las personas sí que estaba atrapada, hemos hecho maniobras de excarcelación y ese es el balance que hasta ahora les puedo pasar.
Es tremendo.
Por el momento,
Sí. Sí, adelante.
No, lo que decía es eso, que ya lo que están entrando son los familiares de algunos de los afectados, porque los heridos más graves los han trasladado a diferentes centros hospitalarios. Aquí en esta zona en la que me encuentro, ni desde el servicio de emergencias médicas, ni tampoco los bomberos o los Mossos nos han facilitado exactamente en qué estado se encuentran los o el alcance exactamente de la gravedad de los heridos. En cualquier caso, se sigue trabajando en la zona y una cuestión importante a tener en cuenta, hemos recibido hace escasos minutos un mensaje en el que se nos advierte que queda suspendido todo el servicio de cercanías en Cataluña debido precisamente a las intensas lluvias que ha caído en las últimas horas.
Está Víctor Navarro en Sant Sadurní d'Anoia. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Juanma.
¿Cuál es la situación allí ahora mismo?
Pues están acabando de instalar ya todo lo que es el centro de mando. Vemos a bomberos, ambulancias, los servicios de emergencia que están instalando aquí en Sant Sadurní delante del CAP, delante del centro de atención primaria, una explanada. Están instalando todo. Se espera que en una media hora, dicen, comparezcan aquí dos de las conselleras de la Generalitat de Territorio y de Interior. Y mientras llegan, estamos, y ya te escucha, el alcalde de Sant Sadurní, el señor Pere Bernet, que está aquí atendiendo a los medios de comunicación presentes.
Señor Bernet, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿La situación cuál es? ¿Los heridos ya han sido trasladados todos a los centros hospitalarios?
En principio sí, los menos graves han sido atendidos en el lugar de los hechos, mediante un hospital de campaña que ha montado el SEM, y los demás han sido trasladados a los hospitales de la área metropolitana sur, en este caso Bellvitge y Moisés Broggi, y ahí están los más graves.
Confirmamos los datos de que sobre todo hay 4 en situación más preocupante, ¿no? Más grave.
Efectivamente, sí. ¿Mm? Es así.
¿Las causas del accidente se las han comunicado?
No, sabemos lo que ha salido a través de los medios de comunicación. Parece ser que un muro ha cedido. Se supone que a consecuencia de las lluvias que han acaecido estos días aquí en la comarca, no es que haya llovido mal, ha llovido bien, ha caído mucha agua, bien aprovechada, y esto ha provocado que haya colapsado el muro.
Alcalde, supongo que también lo que ha ocurrido en Córdoba ha provocado una situación de más nerviosismo entre los pasajeros, ¿verdad?
Efectivamente, y más preocupación y como una especie de déjà vu de esta desgracia que ha pasado en Córdoba.
¿Quiere decir algo más? ¿Alguna necesidad? ¿Algo que comunicar a través de la radio a esta hora?
No, que de momento dejemos trabajar a los servicios de emergencia y a partir de ahí, a medida que vayamos sabiendo más detalles, pues ya iremos comunicando.
Gracias, alcalde. Un saludo.
Muchas gracias.
Gracias. Víctor Navarro, desde el lugar de los hechos. Rubén Corral, ¿algo más?
Sí, tenemos, mira, actualización ahora mismo. Protección Civil está contando en su Twitter el balance. 5 heridos graves, 6 menos graves y 26 heridos leves. Importante, el servicio de cercanías queda suspendido en toda Cataluña hasta que haya un nuevo aviso. Imagínate mañana.
No, no solo esa vía, sino no, que en todo Cataluña debido todo al temporal.
Debido al temporal.
Pues, imagínese los miles y miles de personas que nos están escuchando y que cogen ese servicio a diario para ir a trabajar, a estudiar o a lo que sea.
Y dos cuestiones más también debidas al temporal. Este no ha sido el único incidente de la noche. Minutos antes de que se produjera este descarrilamiento, se producía otro en la R1. Entre Massanet, Massanes y Tordera, en Barcelona. Aquí no había heridos. Y por último te cuento que a falta de identificación se ha localizado el cuerpo de un hombre en el interior del vehículo que se ha encontrado esta noche en Palau de Sator, en Girona. Si recordáis, esta mañana se había denunciado la desaparición porque lo había arrastrado el temporal el coche de este hombre que ha aparecido, nada, hace unos instantes. Todo gracias. Esto debido al temporal.
Gracias, Rubén. Y recuerden, tenemos que lamentar el fallecimiento del maquinista de ese tren de cercanías. Descanse en paz y mandamos un abrazo enorme para su familia y para su gente más cercana. Volvemos al deporte. Son las 12 y 14, hora menos en Canarias. Partidazo Cadena COPE. Tenía pendiente el saludo a Siro López, que ya se incorpora al partidazo. Hola, Siro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma. Disculpas de que llegue un poquito más tarde.
No, hombre, ¿qué pasa? Tú tranquilo, o sea, ya estarías trabajando, ¿no? ¿Dónde?
Sí, estaba haciendo, narrando el partido.
Muy bien.
Desde casi.
Pero no, arriba ese tono, Siro, que parece que le ha metido 6 al Madrid. Pero vamos a ver. ¿Estás triste con el partido que ha hecho el Madrid?
No, entro más en el tono por el tema del accidente
vale,
de Cataluña.
Sí, sí, pero tenemos que adaptarnos allá. Vamos al formato Champions.
Es la realidad.
Sí, sí, sí. A ver, el otro, les he preguntado a los comentaristas, para empezar, de todo lo que ha pasado en el Bernabéu, de la cantidad de cosas que han pasado, ¿cuál es para ti la más importante, la más relevante?
La más relevante, que el equipo ha jugado como en un principio se le pedía desde que empezó la temporada, es decir, apretando arriba. Por ejemplo, ha habido a mí un detalle de Kylian Mbappé que ha bajado para intentar evitar un contraataque del rival. Yo me quedaba con eso, o sea, de todo, con lo que me quedo es con la actitud del equipo. Porque después, bueno, pues sí, evidentemente me tengo que quedar también con la goleada, pero también me quedo con la preocupación de que no te pueden hacer 16 ocasiones, no puede tirar 16 veces el equipo contrario, que es el Mónaco. Si eso te lo hace un equipo con cara y ojos, pues igual estamos hablando de un disgusto.
Me jode cada dentro, vez opinar más parecido a Siro, ¿eh?
Claro, o sea, dentro de que oye, que está bien. Pero esta película ya la he visto, o sea, y no estoy desmereciendo, insisto, hay que meterle 6 al Mónaco, no se le metieron ni 4 ni 5 al Albacete, que hemos eliminado en la Copa del Rey. Entonces, para mí, la nota positiva es de que la afición pues ha querido estar al lado del equipo, que ya mostró su desacuerdo el pasado fin de semana, y hoy pues toca borrón y cuenta nueva, y creo que eso es también positivo, porque estar pitando constantemente durante 90 minutos a uno, a dos o a tres jugadores
no es bueno para el equipo. Yo creo que el Bernabéu ha entendido perfectamente lo que tenía que hacer en los dos días.
Correcto.
O sea, ha sido súper inteligente la grada.
Sí. Bueno, yo creo que también tenía una carga emocional el principio del partido, que no era momento de pitar en ningún caso.
¿Por eso?
Pero me refiero por el minuto de silencio.
Hay un contexto que
no invita a nada, pero que luego es verdad que el equipo ha respondido en el campo, los jugadores han dado. Creo que yo personalmente destaco mucho en Arbeloa la apuesta por Mastantuono. O sea, cuando Gonzalo al final parecía que estaba cogiendo el sitio, apuesta por el argentino, y yo creo que el argentino ha dado una muy buena versión.
Ha espabilado Mastantuono, ¿eh?
Por lo menos se ha visto algo de lo que se esperaba de él, o de lo que se veía en River, y oye, es un comienzo. Y
ya el otro día contra el Levante mostró en la segunda parte.
Estuvo bien el rato que jugó.
Estar más activo, ¿no?
Sí. Yo lo que pido es tranquilidad. Porque este mismo Mastantuono fue el que le pusimos a parir hace 7 días en Albacete.
Y pues se lo merecería, claro.
Pero que es que los futbolistas tienen un día malo, uno bueno, otro regular.
Y que el primer día o el segundo día estuvo bien, y luego bajó.
Claro, bajan, entonces ahora Mastantuono el otro día fue suplente y en la segunda parte se lo ganó. Y ha hecho un buen partido como titular.
ese lado derecho, que es el que siempre hemos dicho que va a ser el que está rifado, ahí puede entrar Rodrigo, puede entrar Mastantuono, puede entrar Brain, que va a venir ahora, puede jugar Valverde cuando se recupere un lateral de verdad. Ese es el sitio en el que van a pelear muchos para poder jugar. Y entonces cada uno tiene que aprovechar cuando se le den. Por ejemplo, Gonzalo, que no hizo mala primera parte contra el Levante, pues el chaval hoy ha sido el castigado. Pero es que esto es el fútbol y el chaval no se merecía haber sido suplente. Bueno, pues hoy ha sido suplente.
Hoy ha tocado el Mónaco, juegas contra quien te toca yo esto. No es que el Mónaco ahora es muy flojo. Bueno, no, hoy no. Era el que tenías que resolver.
Y hay que meterle seis.
Que era un partido complicado, no sabíamos por dónde iba a romper. Y fácil era contra el Albacete. Y mira lo que pasó. O sea, hay que meter seis y que lo ha hecho. El equipo está claro, cuando puede correr es un torrente. Lo hemos visto en el segundo gol ese del contragolpe, que ha sido una oda al juego de contraataque. Si además corren un poquito más, que hoy les hemos visto yo creo más activos que otras veces, pues llegan los seis goles. Ahora, no se pueden terminar todos los partidos con tres paradas de Courtois, un Uy del rival y otra incorporación con peligro, porque efectivamente cualquier día de estos te la vuelven a liar. Bueno, y estamos esperando todos al Arbeloa entrenador. El Arbeloa de la rueda de prensa ya más o menos nos lo temíamos o le vamos conociendo con esas frases para poner en las tazas, ¿no? De esas de autoayuda. Al entrenador...
¿Qué frase le destacas hoy?
Pues para de camino... Hoy ha dicho una...
La del abrazo
al Madrid. Sí. Esa la pones en una taza para desayunar mañana los cereales. Y te vienes arriba.
No me abrazaba a mí, abrazaba al madridismo.
Y te vienes... Vamos, desayuno mañana o píparamente. Y entonces estamos... El de las ruedas de prensa ya le conocemos. Estamos esperando al entrenador, que es muy pronto. Pero bueno, si más o menos hoy hemos visto un equipo decente, pues cabe pensar que esto irá evolucionando para bien.
De todos modos... Bueno,
de momento el entrenador, la semana pasada, bueno, hace unos días, para ganar al Levante, hizo dos cambios al descanso, fue intervencionista, y metiendo a Guler y Mastantuono, que hoy les ha premiado con la titularidad, cambió el rumbo del partido. Y hoy ha impulsado al Real Madrid a su mayor goleada. Así que entre tanto palo, entre tanta crítica, entre tanta gracia con ruedas de prensa de Arbeloa, deseando escuchar a Alfredo Relaño alguna vez hablar de Arbeloa, algo...
Alfredo Relaño, buenas noches.
He venido a hablar bien de Arbeloa hoy.
Vale, ahí lo tienes. Entonces, es que vamos...
Deseando, me callo de hecho para escuchar a Alfredo, porque algo bueno tendrá Arbeloa, yo creo que
sí, hombre,
en estos días
hombre,
que se le mata
hombre,
por respirar.
Y me ha gustado hasta la conferencia de prensa, en serio. Y esa versión que ha hecho, pues me ha parecido hábil. Porque la celebración de las... únicas dos cosas que no me han gustado hoy de la noche han sido las celebraciones de Vinicius, porque me ha parecido endogámica, y la de Bellingham. Todo lo demás ha sido superación del mal rollo. Y yo creo que, hombre, es verdad que ellos pueden estar más dolidos en lo personal y tal, y les cueste más. Pero yo creo que lo que ha hecho Arbeloa, pues es superación del buen rollo. Siempre y cuando le han salido con esas, pues ha dicho los jugadores son muy buenos. Y Vinicius, en realidad, al abrazarme había abrazado a todo el madridismo, yo no creo que fuera una suplantación. En Madrid soy yo. Yo creo que es una evasión sí. De la cosa para que desaparezca todo esto. Y por lo demás, en Madrid me ha gustado. Las goleadas son muy sanadoras. Es verdad, y es verdad que el otro día el equipo se recompuso con sus cambios. Ha tirado de ese mismo equipo con el único cambio del lateral izquierdo para el día de hoy. Ha sido un acierto. Luego el partido se ha ido poniendo de cara. Y para mí es uno... Para mí, como pedías un balance, es la superación del mal rollo. Yo espero que sea superar el mal rollo. Además, en el fútbol las cosas pasan muy rápido y unas suceden a otras. Y ya, pues, el cese de Xavi, que dolió por la forma en que pasó la eliminación de Copa, la bronca del otro día, pues ya hay una neblina de goles que la va tapando y ya estamos en una nueva época. Y Arbeloa ha ganado este partido de una manera brillante y convincente. Es verdad que el Mónaco ha estado mal, pero no es fácil meter goles en el fútbol de hoy.
¿Te vale?
Decía la manía juvenil, ¿eh?
Morales, ¿te vale o no te vale?
Sí, me vale este relaño camaleónico.
No, pero...
No, camaleónico no.
Camaleónico cosa... No, es que yo...
Esto no te lo consiento. Perdona, no te lo consiento. Una cosa es que Arbeloa diga una tontería, digamos que ha dicho una tontería, o diga yo que ha dicho una tontería, y otra cosa es que Arbeloa diga algo razonable,
claro.
Que me parece a mí, y diga yo que me parece algo razonable.
Es que no somos...
Pero camaleónico, no sé, ¿qué entiendes? Vale.
Por supuesto que lo compro, Alfredo, lo que quiero decir
pues
es que me da la impresión de que
Se le primera jornada del año en su etapa en la cadena COPE. Se la lleva Roberto Morales. Tiene dos
no, no es tampoco una jornada. Es
un, que
no,
bueno,
es
un que pinchacito no... en el muslo. Pinchacito
no,
en el muslo.
Que no vengo aquí a que me diga
que requiere la intervención del enfermero de la plaza. Sí, sí. Que
Torniquete. Torniquete.
Sí,
un torniquete.
No, no te preocupes, que es bienvenida si es de relaño encima. Sí.
Te mando un abrazo. Y te mando un abrazo. Perdóname si me
fue. Después de la jornada, abrazos que matan.
No, lo que te comentaba Alfredo es que yo creo que sin hacer nada, sin dar un paso a Arbeloa, por sus comparecencias desde que ha llegado al Real Madrid, por ser como es él, por ser un estoico, por cómo hablar, por cómo se expresa, se le ha matado antes de dar el primer paso. Yo entiendo
matado,
que
es que matado,
sí, sí, se le ha matado, facilidad. Se le ha matado se porque ha es una persona, ¿no? Sí, que claro. Se le dice que está muy cercano a Florentino Pérez.
¿No lo está?
Pues a lo mejor no está tan cercano.
Pero Roberto, por favor, ¿no está cercano a Florentino Pérez?
A lo mejor no tan cercano como se dice de,
hombre,
de no, ser
más cerca la pieza.
Hombre, más cerca que Xabi Alonso estaba, por supuesto.
No, más cerca que nadie en Valdebebas. Más cerca que nadie en Valdebebas. Pintus y él. Pintus y él, sí.
Valdebebas, no.
Pero puede estar cercano a Florentino y ser un buen entrenador.
Pero no pasa nada.
Claro, puede estar cercano a Florentino y ser un buen entrenador. Es que eso no está discutido.
Lo que yo quiero decir es que desde hoy se le puede juzgar como entrenador, que ya es el momento de...
Claro, pero en ese sentido, si me perdonáis, está por Qatar. Y ahora de momento
tres partidos,
las impresiones no son malas, exactamente. Por eso digo que está por Qatar. Sí. Tres partidos no son nada.
Bueno, también digo, y cuando a mí me decían, y yo decía que era un error cargarse a Alonso para meter a Arbeloa, yo decía, es que son de la misma escuela. O sea, con la diferencia de que Alonso tiene bastante más experiencia y ha demostrado bastante más que lo que ha podido demostrar Álvaro Arbeloa. Y
pero
hoy
eso ya
yo creo que ha quedado... No, pero te digo, es sí. Que hoy ha quedado constatado. Hoy ha quedado constatado. Hoy los cambios con 5-0, los cambios son en el minuto 70 menos el que hace
pero
de...
Pero yo, Ciro, te pediría, yo creo que deberíamos saludar a Xavi Alonso.
No.
La
digo,
gente,
no.
Perdona, ha sido desagraviado por la reacción del Bernabéu el otro
ya
día.
Ya está, sí,
amor, estoy de acuerdo.
Es verdad que,
estoy
lo que lo que queda de Vinicius, me parece que pasaba un poco el mayor enfado que hay con Vinicius, no es que haya jugado mal o las cosas raras que hace, es que se le relaciona con que rompió el jarrón el día, porque iba todo victorias menos el partido con el Atleti, y el día que de su insurrección esa semana contra el Barça fue cuando se estropeó todo y el mal ambiente, y de entonces hemos andado dando tumbos hasta ahora y ahora, pero eso ya ha pasado, ya ha quedado, y yo creo que no tiene, porque realmente fue un desagravio a Xabi Alonso muy serio que nadie ha tenido.
Oye,
todo el Bernabéu se ponga así.
Perdón, una cosa, decía Alfredo que no le gustaban las celebraciones ni de Vinicius ni de Bellingham. La de Bellingham, ¿os la tomáis como una broma,
yo la entiendo como Alfredo, como algún personalismo, o sea que
pero te parece mal que un jugador de Madrid celebre así?
No, yo lo que te digo, por lo que he entendido, a lo mejor no, porque por lo que ha dicho Paco, yo no lo sabía, que se mete mucho en las redes con él, porque sale de noche.
Sí.
Me parece que es de tener demasiado preocupación, amigo.
Darle demasiada mundo, importancia, ¿no?
Claro, me parece un punto de exaltados a los que no hay que dar ni bola.
Bueno, no, pero ha sido bastante Vox Populi.
Está muy extendido.
O sea, está muy extendido, ¿no? Ya, digamos que no es un grupo tal, sino que le han llegado a llamar Jude Valentine's. O sea, quiero decir que el chico debe...
Pero Juanma, yo
creo que entiendo... el gol es del público. Yo creo que el gol, siempre lo entiendo, que es de la gente y del público y del equipo y bueno... Claro.
Pero yo entiendo lo que estáis diciendo, pero... Es que las redes sociales muchas veces las ponemos mucho más arriba de lo que realmente
es lo que
son.
Eso es lo que yo quiero decir.
Porque, vamos a ver,
y te envenenas
redes sociales.
Te envenenas, Juanma,
los chavales jóvenes que están enganchados a las redes sociales y que lo leen todo, por ejemplo, Jude Bellingham es un chaval joven que tiene 21 o 22
años. Que
ellos
son chavales jóvenes.
Y seguro que se sabe lo que dicen de él.
Pero,
y seguro que dirán barbaridades.
Los pitos del
pero
sábado a Bellingham pregunta... también es por eso.
No.
¿Cómo que no?
Los pitos a Bellingham son por lo mismo de Alonso.
No confundas a la gente.
Por lo mismo de Alonso.
La gente pita a Bellingham por su bajo rendimiento.
Y por eso.
Es una teoría que tú acabas de poner sobre la mesa, que no te la he escuchado decir ningún día hasta ahora.
No la digo porque no la sé y porque además no me meto...
Si no la sabes, ¿por qué la dices hoy?
No, digo lo que se dice en redes sociales.
Dios, yo no he visto publicar ningún medio de comunicación serio que Bellingham es un borracho y que sale por la noche.
No, claro, ni lo vas a ver.
Entonces, ¿qué le damos valor a lo que pone en las redes?
No, es que hay vídeos, es que hay muchos vídeos, Manolo.
Y se lo ha dado a él.
Vamos
a
ver. ¿Vídeos de qué?
El valor.
A ver, Manolo, si no los has visto.
Sí, sí, no, claro que los he visto como tú. Pero ¿qué quieres decirme con esos vídeos?
Pues que la gente ha visto esos vídeos saliendo por la noche con las botellas de champán, con bengala y tal, y le quema.
La gente habrá visto esos vídeos que pueden ser...
Que yo lo... ¿sabes mi reacción? Y fue Arauz el que me enseñó los vídeos. Mi reacción fue, ¿y quién no te dice que estos vídeos están de vacaciones, claro, el chaval? Igual está en Ibiza en el mes de julio y está celebrando con sus amigos lo que le da la gana. Claro, fue mi reacción. Claro. Por eso aquí jamás nos hemos metido en la vida personal
entonces,
de Bellingham.
Entonces ahora no digas que es porque le llaman borracho.
Sí, pero yo creo que eso...
Hombre, es que él ha reaccionado a eso.
No, vale, lo digo. Si yo creo, lo diré.
Pero ¿por qué no lo dijiste el otro día cuando le pitaron?
Porque...
Porque no hizo este gesto.
Pero si lo dije de otra forma.
No peleéis por tan poca cosa. ¿Me dejas, Castaño?
Sí, te dejo.
Lo que yo creo, si fuera su hermano mayor, que podría ser su hermano, su bisabuelo mayor.
Su padre.
Yo le diría, ¿qué has conseguido con esto? Que mucha gente que no está en esa movidilla de la Stan se entere de que te dicen que bebes mucho, que piensen... Te está diciendo la gente que piensa seguir bebiendo mucho para las noches, estás bromeando con una cosa que a algunos les parecerá de broma y a otros no tanto, no hará nada. Si en vez de eso salta, abre los brazos, no sé qué, dedica el gol y se abraza con el que le...
Estoy de acuerdo también en eso.
Claro,
es más
por
importante,
eso no me ha gustado.
Es más importante el altavoz de la celebración de Bellingham que todas las redes sociales.
Es correcto. Que yo me he enterado de esto precisamente.
Claro,
eso no
claro.
Os puedo ayudar y soy lego en
Mira,
las redes sociales
eso,
porque te dije que me quité hace mucho.
Eso pues, le pasó a un jugador del Barça hace dos temporadas.
Sí,
¿eh? Un jugador del Barça, hace dos temporadas, su hermano hizo un tuit para desmentir no sé qué cosa que se había publicado en las redes sociales y por culpa de desmentir a las redes sociales, todo el mundo puso el tema encima de la mesa. Y su hermano le cogió manía a los medios de comunicación por hacerse eco de lo que se decía en las redes sociales.
Pero yo lo que te voy a repetir es que lo que se pone en las redes sociales, yo, con todo mi respeto, yo las veo y las leo y me entero. Pero yo no escucho a ningún medio serio que diga no, que el rendimiento de Bellingham ha bajado.
Pero vamos a ver que es el jugador el que lo pone.
Mira, perdón. Declaración.
Comparate con su, con su festejo.
Declaración de Bellingham después del partido sobre este asunto. Lo va a traducir Arauz en directo. A ver.
La gente dice muchas cosas y las dice sin pruebas. Dicen cosas sin pruebas y solo lo he querido demostrar ante las cámaras. Puedes tomar varias posturas, llorar, enviar a un abogado para que te defienda o simplemente aguantar. Era una broma para los fans. Yo sé la verdad, yo sé cuál es la verdad, lo que doy por el deporte y por el equipo. El ruido exterior en realidad no importa.
Bueno, sí, no he hecho nada.
Está bien. Es una factura porque le ha dolido.
A la gente, claro. Dice, la gente dice, bueno, la gente ahora está pues en las redes sociales y ha contestado con ese gesto. Yo creo que la ironía y el humor inglés que le ha querido poner, yo creo que en un estadio después de un gol no funciona. Yo creo que hay que ser más contenido o más tradicional, te abrazas con los compañeros, vas al público y ya está. Ponerse a hacer ese gesto, pues pone en primera línea de combate lo que se está diciendo.
Yo acepto que tengan que ser hijos de su tiempo y que festejen como quieran festejarlo. A mí, como Alfredo, no me gusta el personalismo, pero en general de ningún jugador, y creo que evidentemente él pone este tema sobre la mesa con ese festejo.
Claro,
pero un tema
que ha conseguido,
el foco de la Champions es mucho mayor, además. ¿Verdad? El foco de la Champions se
claro,
complica.
Él ha conseguido a lo mejor que ahora internacionalmente pues haya mucha gente que esté entendiendo que de este se dice que bebe mucha tonta.
Pero si yo
que
lo
no
que
le
entro en esto no hablo de las redes sociales, yo lo que entro es que sigo pensando que la pitada del otro día a Bellingham no era por las redes sociales.
Sí.
La pitada para mí a Bellingham es por, primero, mal rendimiento. Segundo, dijo Alfredo algo que se escondía su mal momento detrás de del quilombo de Vinicius. Bellingham estaba haciendo una temporada desastrosa y la gente le pita. Bellingham es uno de los, no voy a decir de los amigos, pero es uno de los que apoyaba a Vinicius. A Bellingham, junto con Valverde y Vinicius, se le señalaba como
los tres grandes enemigos de
Xavi Alonso.
Estoy de acuerdo.
Por eso
todo,
creo que le pitaban.
Vale,
no porque en las redes salía que bebiera.
Vale, pero yo
pero
estoy
puede influir,
esa es,
Manolo,
esa es la opinión de Manolo Lama. Mi opinión es que dentro de todo eso sumo lo que se estaba comentando. Hay un caldo de cultivo en el que se ha acusado a Bellingham de mal profesional.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Y ese es el caldo de cultivo que también la ha rodeado. Nacho Peña, espera, perdona, Arauz.
Sí, que yo que estoy aquí todas las noches, hay muchos oyentes que mandan estos mensajes.
Claro,
Y desde hace unos meses, quiero decir, evidentemente no les damos altavoz, pero esto es un sentir general.
A mí me está escribiendo un socio del Madrid que no es precisamente de edad de redes sociales y que él me está diciendo, no, esto lo sabe todo el mundo en el campo, lo sabe la gente. Nacho Peña, Nacho, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Saludos desde los aledaños del Bernabéu.
Muy bien. Me gusta mucho el periodista que localiza siempre exactamente su punto...
¿A que sí?
Exacto. Sí, sí. Exactamente, ¿dónde estás? ¿En qué calle?
Pues mira, estoy enfrente del Bernabéu Market, aquí al lado de Concha Espina.
¿Está abierto?
Es la parte más ondulada.
¿Está abierto el Bernabéu
pues
Market?
Ahora mismo, no, ahora ya está cerrado. Ya
no se vayan a quejar los vecinos. Claro, no sé cómo.
Claro, no, ruido Bernabéu, saque la cabeza por la ventana.
Habla más abajo, Nacho.
Como pongan en el Bernabéu Market una luz más brillante que otra, vamos, levanta uno la persiana de allí, denuncia que te crió y ni parking, ni Bernabéu, ni concierto, ni nada. Nacho, ¿tú qué dices de todo? ¿Qué balance haces de todo lo que estamos hablando?
Mira, por empezar con lo de Bellingham que estabais comentando, yo creo que es una clarísima respuesta al movimiento en redes sociales. O sea, yo no creo que esté respondiendo al Estadio Santiago Bernabéu. Creo que los futbolistas, sobre todo los jóvenes, hacen menos casos a los medios de comunicación y se enteran de todo lo que circula por las redes. En las redes ya sabemos de qué se acusa, que lo estabais comentando claramente, a Jude Bellingham. Entonces, yo creo también que no ha faltado al respeto a nadie. A lo mejor
nadie
se ha puesto muy repetitivo. Eso te lo puedo comprar. Pero vamos, que yo creo que el chico tenía derecho, digamos, de respuesta, ¿no? De réplica. Y así le ha salido de dentro,
bueno,
¿no?
Después de marcar gol. Perdona, es que es una generación, además, batallera. Es decir, que presenta batalla. Sí, me dices, no sé qué, pues ahora meto un gol y mira lo que hago. Me río. Es que es así.
Y no ha hecho el gesto una vez, ¿eh? Lo ha hecho varias veces.
Coño, lo ha hecho para todas las cámaras. Veces. Mira, por si acaso no le pillaba al realizador a la primera, lo ha hecho para la de la repetición. Para la del fuera de juego.
Para todas las cámaras.
Sí, yo he dicho.
Se ha tomado varias.
Si sale el semiautomático, sale el muñequito también haciendo el gesto de beber. Sí, sí, tremendo.
Y tanto.
¿Y del resto quieres comentar algo, Nacho?
Sí, yo he visto una reconciliación y un perdón del Estadio Santiago Bernabéu. Creo que el otro día se produjo una catarsis, el Bernabéu necesitaba ese desahogo, le dijo lo que le quería decir a sus futbolistas, les mandó el mensaje, los futbolistas han recogido el guante, yo creo que de una manera inteligente, se han mostrado muy unidos y sobre todo los más señalados son los que han querido responder, ¿no? Fíjate, Vinicius, qué partidazo, con 3 asistencias. Y con ese golazo que ha metido, doblete de Kylian Mbappé que sigue a lo suyo. Creo que los mejores minutos con la camiseta del Real Madrid de Franco Mastantuono los hemos visto hoy en el Estadio Santiago Bernabéu. Ovación también para Fede Valverde, que ha sido el que ha llevado, digamos, un perfil más bajo, pero que ha hecho un partido pues más que potable. Y quiero decir una cosa también de este Madrid de Arbeloa. Creo que es un Madrid más vertical, que le importa menos el toque-toque como al de Xavi y que se ha dado cuenta que su fuerza está en el correr, en la verticalidad y en el dinamismo. Y creo que va a explotar bastante eso Arbeloa.
Muy bien. Oye, dile a los tuyos que Relaño ha puesto bien Arbeloa, ¿vale? Y así a ver si calmamos un poco las cosas. Por ahí.
Ah, yo, perfecto. Se lo hago llegar y le voy diciendo que Relaño está ganando. Suma un punto positivo.
Eso es.
Como y que Morales ha llevado la jornada que tú mereciste anoche. ¿También?
Efectivamente. No, hombre, no. Pero bueno, torea mañana otra vez, ¿eh? O sea, es un pinchacito sin importancia. Va a torear cojo, pero torea.
Sí. Y es de los que se arrima, además.
Morales se arrima. Pero no, de valientes está lleno
al barro, yo lo celebro.
De valientes está lleno cementerio, también te lo digo.
La gente de abajo
y un día, si no es el toro Relaño, el toro Lama, un toro de estos de además viejo de ganadería,
llévate,
de estos ya que no se puede matar porque son bueyes protegidos.
Resabiao.
Esos lo van a destrozar.
Los que llevan a la fiesta del pueblo.
Son los bueyes estos de 1000 kilos, ¿eh? Estos bueyes de 1000 kilos que tienen unos cuernos.
Son los más peligrosos.
Y los más ricos. Oye, y luego qué ricos están para comerlos, ¿eh? La cecina esa del buey.
Normalmente los bueyes que se torean se comen
madurada.
Poco,
¿eh? Sí, madurada, dice el otro.
Pero los que se torean se comen poco, ¿eh?
Un abrazo, Nacho.
Abrazo, compañeros. Chao.
Gracias. Alfredo, pues...
Ha sido un placer, como siempre.
Como siempre.
Exacto. No Muchas sé. Gracias, ¿eh?
Yo no sé el partido que te sacaban en la SER, pero aquí estamos encantados, ¿eh?
No, por la noche no iba. Por la noche no iba.
Alfredo Relaño, el avispao.
Sí.
Me gusta. Un abrazo, Alfredo.
Un abrazo.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arau?
Si nos paramos a analizar tranquilamente todo lo que estáis hablando de lo que ha pasado con el Madrid y sus jugadores, parece que estamos hablando de chiquillos de 5 años. Rajáis demasiado, se ha ganado el partido y la cosa va mejorando. Hay que confirmar esa mejoría contra el Villarreal. El resto es totalmente secundario. Otro decía, lo mejor que le puede pasar a los rivales del Real Madrid es que sigan tanto Florentino Pérez como Vinicius. Os recuerdo que el Mónaco el año pasado le ganó al Barça 2 veces. A lo mejor no son un equipo tan nefasto como dais a entender, partidazo. En cambio otro dice, recordad que el Mónaco está 7º en Francia y que ha venido con 9 bajas. Lo digo por el resultado, no os engañéis. Y otro decía que Mastantono es mucho mejor analista que futbolista.
12 y 38, hora menos en Canarias. Fluchos es la libertad que queremos en nuestros pies cada día. Gema Santos.
Totalmente, querido Juanma, y no solo porque su comodidad absoluta nos haya conquistado. Es que Fluchos, gracias a su colección invernal, presenta 1001 propuestas de diseños cálidos y un sensacional sortido de colores que combinan con todo. Ya sabes cómo son los Fluchos. Son zapatos elegantes, casual, deportivos, ligeros, flexibles, comodísimos. Este invierno libera tus pies con Fluchos. Los tienes en las mejores tiendas. Fluchos es comodidad absoluta.
Enseguida estamos con las derrotas del Paris Saint-Germain y del Manchester City. ¿Cómo está la Champions?
Estás escuchando el partidazo de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores entrevistas de Juanma Castaño y los contenidos más exclusivos.
Tío, ¿te acuerdas de cuando te decía que lo tuyo es el rock?
¿Cómo no me voy a acordar? Ahora soy un rockstar.
Pues no me refería a ese rock.
Larga vida al rock. Pero al coche. Conduce el nuevo Volkswagen T-Roc con un nuevo diseño y motor mild hybrid con etiqueta eco. Rock del bueno.
Volkswagen. El mejor deporte vuelve en enero. Con toda la pasión, toda la intensidad y toda la emoción de cada jornada. Vívelo estés donde estés y no te pierdas ni una competición con los mejores comentaristas. Sí, sí, no. Todo el fútbol y el mejor deporte en Movistar.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes, desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal. Sí, sí, el premio Nobel de Medicina. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. Pues siento decepcionaros. No soy más inteligente que la media, ni ningún prodigio. Pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
Se abre el telón y vemos a un joven que vuelve cada semana a Aldi. ¿Nombre de la peli?
¡Regreso al ahorro!
¡Qué grande!
Grande el ahorro que tienes cuando repites en Aldi. Ahorra con la mandarina.
A solo 1,69 el kilo, un 28% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Perdón, lo sé, llevo días sin contestarte. He estado liada cambiando las puertas, el suelo, no he parado. De verdad, no eres tú. Son las superofertas del Leroy Merlin. ¿Y si te acercas a casa y lo hablamos?
Llegan las superofertas de Leroy Merlin. Y no podrás pensar en otra cosa. Ahorra lo grande con hasta un 40% en productos para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
De repente ha salido el BCE, el Banco Central Europeo, diciendo que hay que tener efectivo en casa.
Recomiendan tener entre 70 y 100 euros en efectivo por persona.
Está con nosotros Marían Rojas. Muy buenos días. Los bucles obsesivos son pensamientos que se repiten sin control.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
Esperando este instante del caldito de huesos de Paula.
Hoy os traigo una receta que es todo una auténtica.
Esto es fin de semana.
Con Cristina López Slichting. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
12 de la noche y 42 minutos. Partidazo, cadena COPE, en directo con todos ustedes en esta gran noche de radio. Gracias por escuchar el partidazo, de verdad, ¿eh? Gracias por escuchar este programa de radio. Ha perdido el City, ha perdido el Paris Saint-Germain. El City, por la tarde, con el Bodo Glimt, el City que venía de perder el derbi de Manchester. el fin de semana y que ahora ha caído 3-1 con el Bodoglin. Han echado a Rodri en un minuto, le han sacado las dos amarillas.
En el círculo polártico que debía... De hecho, he visto a Haaland con manga larga, que me ha sorprendido un poco. Había futbolistas que llevaban manga corta, pero al City le han pegado... No te voy a decir que le han pegado un revolcón, pero ha sido superior al equipo noruego.
Es un poco rigurosa la expulsión de Rodri, ¿eh?
Sí.
O sea, le agarra por la segunda, por lo menos, le agarra así por detrás, por el hombro, le gira un poco al jugador. ¿O no, Fouto? ¿La has visto?
No, me extraña mucho que en Europa expulse con tanta facilidad.
Se equivoque,
expulse con tanta facilidad. Me extraña.
Se ha podido ver a uno, esa tarjeta.
¿Lo dices con segundas?
Sí. No, yo no digo nada con segundas.
Lo hice con primera, ¿no?
No, con primeras. Manu Sánchez, en Inglaterra. Hola, Manu, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
La situación del City empieza a ser un pelín, no sé si preocupante.
Mañana puede estar fuera del top 8, de hecho.
Sí. ¿Y está a cuánto? ¿En liga que está? ¿7 del Arsenal?
A 7 puntos del Arsenal, sí. Tenían la oportunidad, bueno, de recortar el otro día, pero se la pegaron en el derbi de Manchester. Llevan 4 partidos sin ganar en Premier League, 3 empates, 1 derrota. Solo han ganado 2 partidos en este 2026. Uno fue contra un equipo de división inferior en la FA Cup y otro en la ida de semifinales de la Copa de la Liga. Lo ha dicho Pep Guardiola en rueda de prensa. Ahora mismo todo está saliendo mal. Desde el principio de año todo está saliendo mal. Y sí, yo creo que se ven un poco vestigios de que no es simplemente un resbalón, sino que puede haber algo más grave en el Manchester City. Yo creo que por ahí van la mayoría de crónicas del partido de hoy. He oído hablar de show de los horrores, de cura de humildad, incluso también de humillación, que a mí es una palabra que no me gusta oír, escuchar en el deporte, pero se ha hablado de ello después de esta derrota del Manchester City. Nunca un equipo inglés había perdido contra el Bodø/Glimt. Y bueno, yo creo que tiene margen de mejora Pep Guardiola, porque este mercado de fichajes ha sido importante para ellos. Se han gastado 100 millones en Antoine Semenyo y en Marc Guéhi, dos hombres que van a ser importantes, especialmente yo creo que Guéhi, que tras las lesiones de Josko Guardiol y de Rubén Díaz. Y bueno, pues el Manchester City desde el principio, desde el 1 de enero de 2025, se ha gastado 500 millones en fichajes para reforzar esta plantilla y para demostrar a Pep Guardiola que confían en él y que la directiva está con él y que se confía en que su proyecto se va a renovar. Por el momento, pues esta temporada no acaba de pegar ese saltito que pensaban para volver a disputarle la Premier al Arsenal y para también competir en Europa. Ahora mismo, pues yo creo que el equipo está lejos de su mejor nivel, pero yo creo que, como digo, tienen margen de mejora, lo que no sé si para ganar una Premier y remontarle 7 puntos al Arsenal.
¿Guardiola es intocable o le cae? ¿Le cae leña allí en Manchester?
Pues yo creo que es lo que es en Manchester, yo creo que sigue siendo intocable, pero es verdad que ya me sorprendía pues escuchar, por ejemplo, hoy en la BBC que se hacían esta pregunta de ¿es simplemente un resbalón o qué está pasando en el Manchester City? Porque después de la mala temporada pasada y, como digo, de esta inversión de prácticamente 500 millones en menos de en un año, pues lo que se espera es que el equipo vuelva a ser el equipo campeón que era hace no tanto, hace 2 años cuando ganaron el triplete. Yo creo que es intocable, que la gente pocas veces va a atacar a Guardiola directamente, pero sí que es verdad que Guardiola ha entrado como en una especie de bucle de que no sabe cómo solucionar estos problemas que tiene el Manchester City, porque hoy, por ejemplo, le han destrozado las transiciones ofensivas y han venido todos los goles prácticamente de la misma forma. Entonces, bueno, como digo, yo creo que tiene margen de mejora porque ha fichado a 2 futbolistas que son muy buenos: Antoine Semenyo, el atacante, del que Andonir ahora siempre ha hablado maravillas, y Marc Guéhi, que es uno de los mejores centrales del mundo y que va a cobrar como uno de los mejores centrales de la Premier League. Así que el City sigue teniendo ese poderío económico y sigue teniendo esa posibilidad de que cuando no te salen bien algunos futbolistas, como el caso de Omar Mahmoud o de Kusanov, que los ficharon el invierno pasado, pues reemplazarlos por otros, pagando 100 millones y a ver si estos sí funcionan.
Gracias, Manu. Un abrazo.
Un abrazo, buenas noches.
Es que es difícil pensar ahora en el City como un candidato a ganar la Champions, ¿eh?
El año pasado yo creo que estaba incluso peor, ¿eh? El año pasado
¿en serio?
Peor que este año.
Mucho peor, sí. También es verdad que ahora el City tiene muchas bajas, porque es verdad, no es una excusa.
Sobre todo atrás, sí.
Claro, no es una excusa para perder con el Bodo, pero tiene muchas bajas. Y como dice Evangelio, sobre todo defensivamente tiene muchas bajas. Pero bueno, pese a tener muchas bajas, tú no puedes perder 3-1 con el Bodo. O sea, es que no puedes perder.
El Bodø/Glimt no había ganado en la Champions, es su primera victoria.
Para mí la lección que se aprende es que el fútbol sí tiene memoria. En cualquier otro club, Guardiola estaba ya en su casa desde hace tiempo. O sea,
pero les ha dado tanto.
Bueno, por eso digo, pero siempre se dice, no, es que el fútbol no tiene memoria. Pues parece que en este caso sí tiene memoria, porque el desempeño del City el año pasado y este año, con ese pedazo de inversión, porque es que, si habéis escuchado a Manu, son 500 millones. O sea, 500 millones es un escándalo de inversión. O sea,
en el fútbol inglés siempre ha solido tener más memoria que en otros sitios, pero ahora, como hay tanto propietario extranjero, ahora ya no hay tanta. Generalmente en otros clubes ya no hay tanta paciencia como había antes con los entrenadores.
Lo normal es que mañana caiga del top 8, porque ahora mismo está séptimo, y la última jornada reciba el Galatasaray. O sea que
y el Inter jugando... y el Inter también se puede quedar fuera del top 8.
El año pasado, recordemos, el City cayó en el...
Sí, contra el Madrid.
En el playoff contra el Madrid.
Tuvo que jugar la repesca.
En esa repesca contra el Real Madrid. O sea que ya se la pegó, porque no entrar ni en octavos de final...
Sí, lo que pasa es que si caes contra el Madrid, de alguna manera es no meterte entre los ocho, o sea, entre los primeros para evitar esa eliminatoria.
Si te vas a la repesca te puede tocar un equipo.
Por eso digo, claro.
Y al revés. Que para el otro equipo también puede ser un marrón enfrentarse al City.
Por supuesto.
En una eliminatoria previa de octavos de final.
Sí, seguro. Luis Millán, hola Luis, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Y luego ha llegado la derrota del Paris Saint-Germain.
Sí, que ha llegado con un gol en el 90 de Luis Suárez ante el Sporting de Portugal. Doblete del exjugador de Almería, entre otros equipos de ex de la Liga. Y la verdad que ha sido superior el Paris Saint-Germain durante todo el partido, pero ha ido un poco viéndolas venir, porque se ha adelantado el Sporting de Portugal, ha empatado el Paris Saint-Germain con un golazo de Kvaratskhelia.
Pero ha sido todo en los últimos minutos, ¿eh?
Sí, prácticamente. Y llegaba ese 2-1 en el 90. Fíjate cómo sería la cosa, que estaba Luis Enrique tras el partido bastante decepcionado. Ha dicho, es injusto, me resulta difícil hablar de fútbol ahora mismo, mierda de fútbol. Ha sido las palabras de Luis Enrique, que no estaba muy contento porque dice que solo ha asistido un equipo durante el partido y bueno, pues estaba contrariado con el
resultado.
¿Es verdad?
¿Para ti es verdad?
Bueno, a ver, yo estoy viendo varios a la vez. Yo sí que es cierto que he visto un PSG, como siempre, dominante, pero no lo he visto tampoco un asedio. Superior, pero para mí no me parece un resultado que digas es algo que no podía haber pasado jamás.
Vale, y del resto...
Otro, Juanma, que sí. También tiene muchos problemas de lesionados como el Madrid, el City, el PSG también hoy tenía un banquillo que era para verlo, ¿eh? O sea, es que...
Sí, pero el Paris Saint-Germain, Manolo, no tiene tantos lesionados. Es cierto que tiene Mbappé y Ashraf, que estaban en la Copa de África, pero hoy lesionados...
Bueno, hoy en el banquillo, si recuerdo mal, había 4 del primer equipo y 2 porteros, y luego niños.
Sí, pero es que no tiene una plantilla muy larga, porque es que lesionado está João Neves, está Kangin Lee... Y poco más.
Más Lucas, dos que le faltaban, ya son 4.
Y Lucas, que estaba sancionado por roja. Sí, tenía ausencias, claro. Pero que por lesión solo tenía un par.
Que de la primera plantilla, en total, entre jugadores de campo y banquillo, había 14, quitando los porteros. Digamos.
Eso les está pasando a los que han llegado lejos, o a la mayor parte de los que han llegado lejos en el Mundial de Clubes.
Luis, dime solo si
los
hay...
Los que no hicieron pretemporada.
Sí, Luis, dime si hay algo que destacar del resto de partidos que se hayan jugado.
Bueno, la victoria del Arsenal, que no había ganado nunca 7 seguidos en Champions y que puede en la segunda edición de la Champions llegar al pleno en esta fase liga, juega contra el Kairat en casa, así que lo normal es que haga pleno de victorias.
Es el mejor equipo de Europa en este momento, el Arsenal, ¿eh?
Ahora mismo sin duda.
Para mí y dos cosas.
Y dos cosas para ver, para quien solo tenga un rato de escribir esto tal y que le salga en redes, el gol de Solanke con el Tottenham, no por golazo, sino por la suerte que ha tenido, que no sabe ni cómo la ha metido, la ha dado en la pierna de detrás, luego en la de adelante, luego en la de atrás, luego en el palo y se ha metido. y la celebración del 1-4 del jugador del Kairat, Sadi Kebab, que iban perdiendo 0-4, ha marcado un gol en el 90 y se ha quitado la camiseta, ha ido con la camiseta a enseñarla al público, como aquí diciendo...
Él ha dicho, yo lo mío lo he hecho, ¿no?
Entonces, imágenes sorprendentes, pero sí.
¿Cómo que hace bien?
Hace bien, Juanma, ¿tú sabes lo que pasa, chaval, y pasa equipo?
¿El qué? ¿Meter uno gol?
Claro.
¿El 1-4?
¿El 1-4?
El 1-4, sí.
Pues para quitarte la camiseta un poco fuerte, ¿no?
Bueno, es que, repito, este es el equipo que juega por primera vez en su vida a la Champions.
Ya, pero da igual.
Van últimos en la clasificación. Meten menos goles que yo he metido en mi vida en primera división. Pues los chavales celebran cada... Esto es como cuando juega un equipo de primera división con un equipo de segunda red. Y palma 0-4 y mete el chaval de segunda red un gol. Y lo celebra por todo lo alto.
Debería haber hecho como Bellingham, ponerse ahí a tomar cacharros.
No, lo celebra, es que para él es una fiesta.
Cacharros, qué palabra tan asturiana esa. Un cacharro, pongo un cacharro.
Un chisme. Vamos a tomar un chisme.
Sí, un pelotazo. Pelotazo es más castizo, ¿no?
Sí.
Pelotazo, cacharro. Sí, sí.
Un aparato, vamos a tomar un aparato.
¿También se dice eso?
También.
¿En qué parte de España?
No, en Castilla y León.
¿Castilla y León, un aparato?
Sí, vamos a tomar un aparato.
Ah, muy bien.
Cacharrito.
Vamos a dar unas patadas, vamos a jugar al fútbol. Vamos a dar unas patadas.
Ah, sí, eso sí, joder, pero...
Luego tomamos un chisme.
Un chisme, sí.
Qué riqueza de
cuánta calle tienes, Palomar, ¿eh?
Miguel de Libes.
Fuiste al Everest, pero fuiste también a muchos sitios.
Un amigo mío cuando come arroz dice, me pone usted el arroz, pero sin aparato eléctrico. quiere el arroz solo, no quiere que le pongan ni las gambas, sin aparato eléctrico.
¿Ese es Antonio Ruiz? ¿Puede ser?
No, no. ¿No?
Vale, vale. No, Antonio Ruiz pide todo el aparato que pueda.
Bueno, Antonio Ruiz se come, vamos. Hasta la caja de los voltios.
Gracias, vecino. Millán, gracias.
Venga, un abrazo, chao.
Cuidado con Antonito, que ya está conectado, me parece. Cuidado, está escuchando.
No sé si todos
colgamos.
Sí. ¿Está Oliveros en Praga?
Praga es muy bonita ciudad.
Yo tengo muchas ganas de conocer Praga. No conozco ni Praga ni, ni Budapest.
Pues mucho te pierdes, ¿eh?
¿Viena?
Viena sí, el Eurocopa.
Viena estuve ahí un mes viviendo. Un mes y pico.
Claro, pues Praga hay que ir. Viena,
podemos decir que la conozco bastante bien.
Bastante bien.
Mira cómo dice.
¿Cómo se pide un cacharro ahí?
Ahí te los lleva, ¿no?
Sí, Viena bastante bien.
Igual pidió más cosas.
Sí, de todo.
Descubrimos hasta que había animales marinos en Viena.
Sí, fuimos al acuario.
Al acuario, sí. Y yo nunca he visto.
No te puedes imaginar.
No, prefiero que sigamos, por favor.
Vale. Está Oliveros en Praga. Hola, Oli.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué temperatura hay en Praga? Estamos.
8 grados negativos.
¿8 bajo cero?
Madre mía.
Menos 8. 8 bajo cero.
Madre mía.
¿Y mañana para el partido?
Cielo despejado. Menos por lo tanto, mal.
Eso es lo peor.
Cielo despejado. Claro, es peor. Claro. Es una noche de lobos. Menos 8, cielo despejado, noche de lobos aquí en Praga. Por eso ha querido, sabes que últimamente Hansi Flick estaba entrenando en Barcelona y después simplemente hacía la rueda de prensa en el lugar donde jugaba la Champions. Hoy Flick ha querido venir a entrenar para aclimatarse al campo y al frío y ha dicho en la rueda de prensa, por ejemplo, que así de esta manera los jugadores tendrán que correr para entrar en calor. Pero sí, sí, y mañana para el partido, pues 6 bajo cero, más o menos.
Pues esto puede marcar el partido, ¿eh? O sea,
puede marcar.
No está Lamín, no está Ferran.
No está Lamín, no está Ferran, no está Cancelo, que está todavía no está inscrito en la Champions. No está Ter Stegen, naturalmente, que hoy ha sido oficial ya la cesión al Girona. Se ha sabido oficialmente a las 10:30 de la noche, tanto por parte del Girona como por parte...
Perdona, Oli, me ha encantado cómo se ha sabido. Que es que Valde, le preguntan en la rueda de prensa por Ter Stegen y dice, sí, nos dijo esta mañana que se iba al Girona. Y luego llega a la rueda de prensa Flick y dicen, bueno, lo de Ter Stegen que se va al Girona. Y dicen, bueno, no sé si es oficial. Y dicen, nos lo dijo Valde ahora. Y entonces se queda Flick mirando y diciendo, joder, con Valde. Una vez que habla, como para contarle algo. Mira, Flick hablando de la salida de Ter Stegen al Girona.
This morning, Mark said
esta mañana Mark nos dijo que se iba a ir a Girona.
To Girona. I think Mark
Yo pienso que Mark es un fantástico portero. Tomamos una decisión diferente para el futuro del club y creo que fue la decisión correcta. Pero le deseo lo mejor porque él es un gran portero y quizá... Lo veamos en la selección alemana en el Mundial. Cruzamos los dedos porque creo que tiene posibilidades.
Sí, no era oficial, pero ya se sabía y la respuesta esperada. Porque es que además el propio Ter Stegen ha emitido un comunicado esta noche, cuando se ha sabido oficialmente, que se va hasta el 30 de junio del 2026, un comunicado bastante largo y muy emotivo. Sinceramente tengo sentimientos encontrados. A la plantilla dice que os deseo todo lo mejor y espero veros levantar muchos más trofeos. Eso se lo he dicho también a los propios jugadores esta mañana cuando se ha despedido, cuando iba a la revisión médica a Girona. Agradecido también y orgulloso hacia el club y hacia la ciudad. Y se ha despedido diciendo hasta pronto, es decir, piensa jugar allá, si le coloca naturalmente Mitchell, estar con la selección alemana en el Mundial y volver a Barcelona porque en principio tiene contrato hasta el 2028.
El Barça
y una
tiene
de las novedades...
Sí, perdona, Oli.
No. Dime.
No, te iba a decir que el Barça tiene 10 puntos. Si gana los dos partidos, suma 16. Con 16 estás en el top 8, Pedro.
Bueno, habrá que esperar a los resultados, puede ser. No es seguro, pero hay muchas posibilidades.
Obligadísimo a ganar mañana. Sí, pero,
es que si se queda... Tiene
que ganar los dos partidos.
Si se quedan 14, las posibilidades a lo mejor es un 1%.
¿El último con quién era? Que no me acuerdo. El último partido.
Copenhague,
en casa. O sea,
el día 28, miércoles, en esa...
Lo normal es que gane los dos.
No, claro, es que el Slavia de Praga tiene 3 puntos. O sea, es antepenúltimo. Está por encima del Villarreal. Solo son peores el Villarreal y el Kairat.
Se puede estar con 15 Juanma, este año, entre los 8.
Lo normal, Juanma, es que acabe goleando. Es decir, este es un equipo que solamente ha marcado 2 goles en la Champions y fue en la primera jornada, ya ni se acuerdan, en el mes de septiembre y después siempre el casillero a 0. Es decir, no ha marcado ningún gol más, solamente 2 goles a favor.
0-0 con el Atleti, por ejemplo.
0-0, 0-0, sí, sí. Ha perdido 3-0, 0-3. Es decir, no ha marcado goles jamás, solamente los dos primeros. Y por lo tanto, el Barça tiene que ganar hoy, y golear si puede,
sí,
o sea,
sí,
mañana,
tiene que golear
si puede al Copenhague. Y recordemos que el que marca ahora mismo la octava posición, el top 8, es el Atalanta con 13. El Barça tiene 10 y ahí hay un montón de equipos, claro, que tienen posibilidades de estar entre
los 8. Sí, que el Atalanta 8. Además le falta jugar mañana.
Claro, y al Liverpool, por ejemplo.
Sí, sí.
Claro,
y, es que el problema, sí, del Barça es que no se
y
puede...
Y al Atlético de Madrid. Muy, o sea, que decir, y el Atleti.
El problema para las cuentas del Barça es que no se puede quedar en 15. Es decir, son o 16 o 14.
12 puntos, por ejemplo.
Entonces, con 14 las opciones son mínimas.
Pero sí, bueno, casi el calendario, vamos, si el Barça no gana los dos partidos que no se merece, está,
sí,
primero.
Pero yo lo que digo, además, es que es muy importante que marque goles. Muchos goles. Es muy importante porque sí, va a haber muchos. Yo creo que va a haber empates a puntos seguros.
No, no, con 16 va a haber varios equipos al final.
Viene, claro, de perder en San Sebastián, pero hizo un partidazo el Barça. Sí,
no, no,
o sea, está,
seguro,
muy fuerte el Barça. Sí. Lo normal es que gane los dos y que los gane bien.
Bueno,
lo normal.
Sí, sí, y a ver qué hace el resto de equipos que también quiere estar en el top 8 y la alta. Es decir, la novedad más importante es la presencia de Rafinha, que no pudo estar el otro día en San Sebastián y que apunta a titular, una delantera que sería inédita con Rooney, Lewandowski y Rafinha, que no es habitual porque normalmente estaban jugando Yamal y Ferran, que como decías al principio, Juanma, no están en la convocatoria.
Muy bien. Mañana te llegan refuerzos, Oli, ya para contar el partido. Te mandamos...
Esperados los refuerzos.
Te mandamos un abrazo enorme.
Igualmente a todos.
Gracias, gracias. Hasta luego. Vamos hasta Turquía, hasta Estambul, donde están Rubén Martín y Antonio Ruiz. Hola Rubén, hola Antoñito, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas noches.
Acá hace frío, ¿qué aquí tal, hace frío también en Estambul?
No, hombre, sí, pero no tanto como en Praga.
No tanto, no, ya lo sé, pero hace frío.
Sí, sensación térmica con la humedad de 1-0.
¡Ostras!
Sí, sí. Hace dos días estaba nevando.
Y el tráfico bien, ¿no?
Yo no sabía que...
En Estambul hace mucho frío, ¿eh?
Mucha humedad.
Claro.
Lo del tráfico, permitirme que yo he estado en ciudades caóticas de tráfico en el mundo. Estambul se lleva el top 3 fácil, ¿eh?
Yo la peor, Río de Janeiro. La peor, Río de Janeiro.
Río de Janeiro, la peor.
Río no está mal.
Río de Janeiro,
el Cairo, el
Moscú.
El Cairo, perdón. Cairo. Yo, donde peor he estado es en el Cairo.
Sao Paulo.
Vamos, a ver si Nueva York cuando te pillan atrás con el centro.
No, pero que va, lo despejar antes. Yo creo, yo en el Cairo estuve 2 horas y media que era imposible salir de ningún... O sea, no había escapatoria hacia ningún sitio.
Nosotros, Tony Navarón, el técnico, y yo, a las 14:45 de la tarde de hoy hemos tardado una hora en recorrer 1.7 kilómetros.
Joder, pues tenéis que mejorar, ¿eh?
¿Os habría andando?
Sí.
Tiene que mejorar Estambul.
Tiene que llevar las maletas con los micrófonos y todo.
No, era autopista todo. No se podía, lo pensamos ir andando, ¿eh? Pero no había posibilidad.
Pero te arrepentiste rápido.
Antoñito, novedades del Atlético de Madrid. Hay que ganar sí o sí, 7-4.
Bueno, hay que ganar sí o sí, pero tiene 12 puntos. Ya habéis hablado de que si el Atlético de Madrid, por ejemplo, mañana no ganara, empata y le gana al Bodoglin, serían 16. Es muy importante hacer goles, pero mañana nadie piensa en el empate. El Cholo lo ha dicho claramente en la sala de prensa, delante del entrenamiento: no nos vale mañana el empate para meternos entre los 8 primeros. Hay que ganar los dos partidos que tenemos, y solo Langlet es la baja que presenta el equipo rojiblanco, que va a formar con un 11 muy parecido a lo que venimos viendo. Yo solo veo dos dudas en la defensa: si juega Jiménez, no jugaría Ruggeri, y si no juega Jiménez, jugaría Ruggeri de lateral y Pubili Janko por el centro. Y luego en el centro del campo, la duda también de, yo creo que va a jugar Coque, seguro, que no jugó el otro día, y por lo demás el equipo médico habitual, ¿no?
Vale. Rubén, ¿qué más añadimos desde allí?
Pues que tiene un montón de jugadores conocidos el Galatasaray: Gundogan, Sané, Osimhen, que ya ha vuelto de la Copa África y que puede ser mañana delantero titular, que son un buen equipo, que no es el infierno turco de que se ha dicho otras veces, pero que tuvo hace unos años el récord Guinness de más ruido en un estadio, que luego lo superó el estadio de Kansas, pero estuvo aquí hasta 134 decibelios, creo que llegó a subir. O sea que son ruidosos, caben 52.000 y se va a llenar mañana.
Antoñito, ¿has ido de compras o no?
No, todavía no, porque hemos pasado el día entre la autopista, el tráfico y el trabajo, la sala de prensa, rueda de prensa. Pero mañana iremos al Gran Bazar para ver a un viejo conocido de Manolo y mío, que nos engaña siempre con los precios y que, bueno, vamos a ver mañana cómo reacciona.
Vale. Sí, Manolo, pierdes mucho, ¿eh? A la hora de negociar.
Manolo, yo pierdo mucho porque
no es lo mismo. Va sin Mbappé al partido. Sí, el Mbappé del Gran Bazar es Manolo. Sí.
Palmo seguro. Dos detalles importantes. 1.000 atléticos vienen mañana para el partido. 1.000 seguidores del Atlético de Madrid. Y el club rojiblanco ha pedido un minuto de silencio por las víctimas de la tragedia ferroviaria de Adamuz y los jugadores van a llevar brazalete negro.
Perfecto. Gracias a los dos. Un abrazo.
Otro, hasta mañana.
Antes de cerrar, Iván Herraiz ha estado en Castellón contando el Real Madrid 3, Atlético de Madrid 1 de la Supercopa Femenina. Hola, Iván.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Muy buenas. Ya tenemos primer finalista, el Madrid.
Sí, un Real Madrid que ha sido superior al Atlético de Madrid durante todo el partido, especialmente efectivo también durante los primeros 20 minutos. Ahí ya el conjunto blanco ha conseguido ponerse 3-0 con los goles de Atenea, de Weir y de Linda Caicedo. Y es verdad que las colchoneras han intentado reaccionar, especialmente en los pies de Fiamma Benítez. Se han encontrado con una buena misa en portería del Real Madrid. Y el Atlético de Madrid no ha perdido la cara al partido. A falta de 20 minutos recortaba distancias por mediación de Luani. Han metido al Real Madrid en su propia área, pero es verdad que no han conseguido ya a partir de ahí igualar el partido. El Madrid es el primer finalista del sábado, lo ha hecho sin su primer entrenador, Pau Quesada. Lo contaba Andrea Peláez esta tarde, ha tenido que irse de la concentración urgentemente por motivos personales, así que ha sido el segundo el que estaba al frente del banquillo. Y como dices, el Madrid primer finalista, mañana la segunda semifinal a partir de las 7 de la tarde, Barça-Athletic Club de Bilbao. Lo normal es que tengamos clásico el sábado, pero ya sabemos que esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa. Y mañana en Castalia esperemos ver una mejor entrada porque hoy ha estado lloviendo toda la tarde y eso ha afeado un poco la presencia de público en el estadio del Castellón.
Es que ha caído mucha agua en el Levante. El partido de Villarreal es increíble como jarreaba también.
Sí, tremendo. Sí, no, de hecho en Castellón ha estado Juanma lloviendo sin parar y no exagero, desde las 5 de la tarde hasta que nos hemos marchado de allí a las 11 de la noche y ya no sé cómo ha seguido la noche por allí.
Gracias, Iván. Un abrazo.
Un abrazo.
Teníamos pendiente una comunicación con Bérgamo, con el Atalanta Athletic Club, para hablar de las posibilidades que tiene el Athletic para clasificarse. Allí está Álvaro Rubio. Hola, Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches. Se tiene que marcar un Luis Aragonés, ¿eh? Ganar, ganar, ganar y volver a ganar.
Sí.
No puede hacer otra cosa, pero no solo mañana. Tendría que ganar también al Sporting de Portugal en la última jornada en San Mamés y todos sabemos cómo está el Athletic en este momento, Juanma. Y a todo eso si le sumas que no está Nico Williams, que no está Iñaki, que no está Berenguer, que no está Yuri y que no está Emerick Laporte.
Bueno,
entonces,
vámonos,
con todo esto, ¿qué hacemos?
Nada, nada. Ya.
Ernesto Valverde hoy ha vuelto a dejar
pero
clarísimo
no están que... porque están, o sea, porque Valverde prefiere ya no forzar más la máquina y centrarse en lo que se tiene que centrar, que es en la liga, o realmente están muy mal.
Yo te voy a decir que tienen parte médico todos. Son sobrecargas en dos casos. Berenguer tiene una artritis en el dedo gordo del pie y eso es para siempre. De momento no hay cura para esto, así que va teniendo episodios y va teniendo épocas, va jugando infiltrado. Iñaki parece que ha reventado después de jugar 5 ligas sin perderse un partido. Parece que ha reventado físicamente. Nico no ha llegado esta temporada. Yuri, que estaba siendo el más regular, pues ahora también le está costando porque ha acumulado muchos minutos. A Emerick Laporte se hizo una rotura importante y va a estar fuera dos, casi tres meses. Entonces es como que este año le ha mirado un tuerto al Athletic, no le sale nada en la liga, le está costando un montón, así que se junta el hambre con las ganas de comer. Hoy Ernesto Valverde ha vuelto a dejar claro que la competición es la liga, que vuelve a ser la liga porque la Champions le está pasando un peaje y una factura increíble, y a la que no se lo pasas a la afición, porque mañana va a haber aquí más de 1.500 personas. Con lo que se está jugando el Athletic, y esta mañana en el aeropuerto cuando iban viendo la convocatoria, pues claro, le iba cambiando la cara a toda la afición. Aún así va a haber buen ambiente, va a haber buen jaleo, y en mi pueblo a veces decimos, Juanma, que se toman un bicompuesto por seguir sumando a la lista de las copas.
¿Un compuesto? ¿Bicompuesto?
Bicompuesto.
Bicompuesto.
Eso es.
Me gusta.
Vale, perfecto, un bicompuesto. Sí, sí, más químico, más una cuestión más técnica. Bueno,
un grado en Bérgamo, mañana cero a la hora del partido.
Muy bien, gracias, hasta luego. Adiós, Álvaro.
Hasta mañana.
Quería decir algo, Fouto, importante, ¿sobre, sí. ¿Sobre qué, Fouto?
Me encanta este paso. Una reunión muy relevante que ha habido hoy de IFAF, que son cambios del reglamento que pueden aplicarse para el Mundial, para el próximo Mundial, y que me parece que son bastante relevantes. Se pueden aprobar el próximo 28 de febrero en la asamblea que va a haber en Gales. Una, para evitar las pérdidas de tiempo. Ya sabe, Juanma, que ahora los árbitros hacen el cuenteo con el cuando tiene el portero el balón. Ahora se quiere hacer también en los saques de banda, para que un tío no esté en el saque de banda perdiendo mucho tiempo, que haya un cuenteo, y si no, pues pierdes el saque de banda.
¿Cuántos segundos? ¿8?
Los 8 segundos, eso está por definir, pero sería algo más como los 8 segundos. Sí. Otro que se imponga un límite de tiempo de 10 segundos para que los jugadores abandonen el terreno de juego cuando sean sustituidos.
Me parece bien.
Que a los que tienen que abandonar el terreno de juego 10 segundos, si no, entiendo que les sacarían tarjeta amarilla o que se tomaría alguna medida. Y luego, dos de protocolo de VAR, una que se entre en las segundas amarillas, que sean muy claras, que conlleven la roja.
Firmo. La de Rodri de hoy.
La de Rodri de hoy, por ejemplo.
Es necesario. Sí.
Pero una cosa, la segunda amarilla tiene que ser un error manifiesto, un error claro. Que el árbitro diga que ha sacado amarilla porque le has dado un golpe en la cara y luego la imagen diga que no le has dado en la cara, que le has dado en el pecho, por poner un ejemplo. Y la otra, los córner. Pero esto de los córner, claro, que cuando el árbitro se equivoque en un córner, el del VAR le diga rápidamente por el pinganillo que te has equivocado, que no el córner.
Es que como haya que revisar los córners
no,
también.
Pero claro, explican algo así como que no media hora para revisar un córner. Simplemente que si es
que
muy,
sea
claro,
muy claro,
si
sí.
es muy claro, yo, rápidamente que se lo diga.
Mira, yo es algo que, en lo que estoy de acuerdo, porque a mí un córner, ¿no?
Yo no, yo solo
a
se mí... acaban en gol. Yo solo se acaban en gol.
Pero evítalo.
No,
es que ¿para qué lo dejas
sacar? Si no, entonces empieza a pitar el VAR todo. Es que ya no pasa nada.
Al árbitro del Bernabéu de hoy, o sea, le habría pasado con los dos primeros corners. ¿Claro? Los dos primeros corners, o sea, se ha equivocado en los dos.
Pedrito, uno ¿tú cómo lo ves, Pedro? ¿Pedro?
Yo siempre, cuanto menos entre el VAR, mejor.
Claro. Vale.
Si no existiera, mejor también. Pero ya que existe, cuanto menos entre, mejor.
¿Y si España pierde la final del Mundial?
Me da igual. Es deporte.
¿Puedo acabar la pregunta?
Sí, que es deporte.
Si España pierde la final del Mundial por un córner que no es...
Nos han echado los mundiales con fallos arbitrales de un montón de ellos.
Y no vea la que liamos.
A mí me parece que se puede analizar que se acaba en gol y se ve que el córner flagrantemente no lo era, entonces estás cometiendo una injusticia. Pero que si no, estás parando el juego
todo. Quiere, no, pero
es
una
que
cosa...
Estás parando el juego para todo.
Yo entiendo que por la redacción, que por lo que han redactado... O sea, yo entiendo que no se pretende parar media hora para un córner. Yo creo que lo que se pretende es que, si es muy claro, que rápidamente hay una comunicación por el medio muy rápida. Claro, eso es.
Puerta,
ha salido de la enfermería ya Roberto justo Morales, que, justo ahora.
Justo te iba a decir que apenas era un rasguño, con las que tenía en el pasado esto no tenía
nada. Pero le hemos puesto la antitetánica por si acaso, porque el toro había metido el cuerno en otros sitios y digo yo, mejor que...
Es verdad que al estar fuera del estudio decía Jesús que no te puede defender igual. Tenía ahí algunas cositas que decir Alfredo, pero me lo guardo para otro día.
Sí.
Pues tú has atacado mejor incluso.
No, me ha faltado.
Muy bien. ¿Y ahora para qué vienes?
Pues menos mal, porque si no
te vas a
profesional.
Vale. Mira, pues vas a escuchar los mensajes de los oyentes. Arauz.
Admiraba mucho la paciencia de la Premier con los entrenadores, pero por el respeto al pasado de Guardiola, el City puede tirar dos temporadas a la basura. El ciclo de Guardiola ha terminado. El Arsenal es el Liverpool del año pasado. Gana todos los partidos en la fase liga y después quedará eliminado en octavos o en cuartos. Otro dice, qué vergüenza el Villarreal, no ha aportado nada al coeficiente de España para ayudar a que haya 5 equipos en Champions, cosa que sí hicieron los equipos de la temporada pasada para que el Villarreal estuviera en esta competición. Aquí en Praga, Juanma, seguimos el partidazo. Mañana voy al partido. A ver si nos dais paso a algún español residente.
Claro.
He estado las 3 últimas veces que el Barça ha visitado Chequia. Nos hemos quedado con el teléfono.
Muy bien, pues mañana le llamamos.
Con 10...
Que nos cuente la vida en Praga.
Sí, este lleva además bastantes años. Con 16 puntos, Madrid y Barça están dentro, porque tienen muchos goles a favor. Sin embargo, el Atlético en 16 tendría que meter al Bodo en la última jornada al menos 3 goles para meterse con esa puntuación. Con 15 estás en la calle. Y decía otro oyente, cacharro, pelotazo, chisme, no sé si tenéis calle, pero lo que sí tenéis es la pila de años. Vaya boomers, estáis hechos.
¿Cómo lo dicen los de ahora?
Yo qué sé.
Un vaso de agua.
No, hombre, pero ahora como
ahora un copazo.
Pelotazo, copazo. ¿Qué más? Roberto, ¿tú qué dices?
No, que Pelotti, era también de nuestra generación.
Pelotti, sí.
Pelotti tiene un tiempo ya.
Está moderno. Sí.
Pues no sé. Lama, ¿cómo lo dicen tus hijas?
Es que no beben.
¿Ah? Y no salen.
No beben. No beben.
No sabemos.
Pero bueno, no beben. Si bebieran lo dirían. Yo como tampoco bebo.
Ya.
Pero bueno, pues esto.
Pero no beben
¿tú
nada.
Cómo lo dices? ¿Tú que sí que bebes, Juanma, cómo se dice?
No, es que voy a decir una cosa. Yo no bebo destilados. No, yo a mí me encanta el vino, claro. Me gusta la cerveza y me gusta el champán. Y he aprendido mucho a que estas bebidas me generan mucho menos rechazo posterior que las copas.
¿Y cómo se dice en Gijón, por ejemplo?
¿En Gijón qué? ¿Un cacharro?
Los cacharros.
¿Un cacharro?
Un cacharro, sí.
Claro. No, cacharrito es madrileño. Un cacharrín.
Cacharrín.
Un cacharrín que parece que no tomas nada, ¿sabes? Y dices, ponme un cacharrín.
¿No?
No, pelotazo es madrileño. Allí es cacharro.
No, digo que también en Madrid se dice pelotazo.
Sí, sí, pelotazo.
Un tiesto, me apuntan aquí.
¿Un tiesto?
Ponme un tiesto.
Eso ya es un litro.
Ese es un DJ.
Aporto una nueva, aporto una que no ha salido, una jarrilla. Yo cuando era joven iba mucho por el barrio vasco en Barcelona y era una jarrilla.
Yo me tomaba jarrilla, alguna. Pero eso jarrilla, era cuando jarrilla. Iban las mulas y vendían queso por ahí.
Cuartillo de leche.
Los mercaderes. Los mercaderes.
Una nueva sección, jarrilla.
Sí, sí. Vale, vale, vale. Está
dice
muy bien,
un oyente jarrilla. Desde Canarias que ahí a las copas se llama tomarse un tanganazo.
Un tanganazo, ¿eh?
Yo eso lo había oído.
Tanganazo conozco yo algunos.
Y la última copa es échame la arrancadilla.
Hombre, la espuela. Échame la espuela.
Sí, lo escucha yo también.
Sí, de toda la vida. Bueno, amigos, pues esto es
como el vaya final de programa deportivo.
Como el Cifras y Letras, pero de las copas.
Vaya fiesta.
Sí, sí, esto es así. Gracias por venir, ¿eh?
Venga.
Un cacharro. Ahora mensaje de Isaac Avilés Morris.
B365 te ofrece el avance del resto del programa, hoy martes, con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365, donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor, no importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
¿Ha habido un cambio en el partido? No te preocupes.
B365 presenta Sustituto Plus. Si el jugador al que apuestas es sustituido, no pasa nada. Tu apuesta sigue viva con el jugador suplente.
B365 marca la diferencia.
Términos y condiciones en B365.es. Solo para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
Escribe a Juanma Castaño
en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook facebook.com/elpartidazodecope
o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Anda que no daría juego un casino online en el que siempre encuentres una nueva forma de divertirte, de clásicos como el Blackjack a los más exclusivos como Aviator, todos los slots que imagines
y con la seguridad que va a llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad. Sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
El mejor deporte vuelve en enero. Con toda la pasión, toda la intensidad y toda la emoción de cada jornada. Vívelo estés donde estés y no te pierdas ni una competición con los mejores comentaristas. Tequila. Todo el fútbol y el mejor deporte en Movistar.
¿Tu equipo se pone por delante en el marcador? En Sportium tu apuesta será ganadora. 2 goles de ventaja en fútbol, 20 puntos en NBA, 17 en NFL. ¿Que luego a tu equipo le remontan? No importa, tú ya habrás ganado. Regístrate ya en Sportium.es y aprovecha el mejor pago anticipado del mercado. Sportium.
Juega con responsabilidad, solo mayores de 18.
Hola, soy José Antonio, tataranieto de Santiago Ramón y Cajal, el premio Nobel. Y vosotros pensaréis, de tal palo, tal astilla. No soy más inteligente que la media, pero eso no implica que mi cerebro, al igual que el de mi tatarabuelo, no pueda lograr avances extraordinarios.
Donemos nuestro cerebro a la ciencia. Apoyemos la investigación. Fundación Reina Sofía.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
Gimnasio, comida, alquiler... Y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo.
Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
La ciudad sagrada de Chichen Itza, vestigio eterno de la civilización maya. Pero vamos, que yo le ponía un pavimento de barro cocido así niveladito y niquelado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y como profesional de las reformas en el nuevo Club Pro de Leroy Merlin, disfrutarás de precios y ofertas exclusivas durante todo el año. Leroy Merlin, más pro, más ventajas.
Central, buscamos una furgo híbrida enchufable.
Copiado. ¿Más información?
7 plazas, etiqueta 0.
¿Tiene 120 kilómetros de autonomía eléctrica?
Afirmativo.
No diga más. A todas las unidades, buscamos un Caddy e-Hybrid.
Cuando lo tienes todo, no hace falta decir más. Nuevo Volkswagen Caddy e-Hybrid. Más información en volkswagen-comerciales.es.
Cambio y corto.
Volkswagen.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si un viaje comienza con una idea, tú ya tienes una imagen en la cabeza, un lugar que sueñas conocer, un propósito y un vuelo esperándote. Air Europa te lleva a más de 50 destinos por todo el mundo. Reserva ahora en aireuropa.com, porque donde quieras ir, nosotros te llevamos. Air Europa, tú decides.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Oh, Ocasión
Plus. Buenas. Recuerda que hoy viene mi madre a comer. Pasa por el Corte Inglés y compra pescado fresco, que le gusta mucho. Y así igual luego se queda con los niños. Y tú y yo nos vamos al cine. La Lumina Salvaje le encanta. O una merluza del norte, pero que te la preparen en rodajitas para hacerla al horno.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
Así te explica la actualidad en Herrera en COPE.
Protestas multitudinarias en Irán y la gente parece decidida a pagar el precio más alto. Mira, hay una ley histórica que dice que los tiranos se vuelven más crueles en su fase terminal. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo en Irán.
Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Es el tramo final del partidazo. Ahora está Maldini con nosotros, que ha estado en el Bernabéu comentando el partido del Real Madrid con Movistar Plus. Pero antes, ha ganado nuestro Rafa Jodar en su primer partido en un Grand Slam, en Australia. Estamos muy contentos porque el otro día charlamos con él aquí en el partidazo, nos cayó muy bien y es un chaval que tiene una pinta fantástica en todos los sentidos. Angelito García, hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, muy buenas. A mí me tiene enamorado, te lo digo así de claro. No es, solo
es que
su
tú eres
partido.
Muy enamoradizo también, ¿eh?
Sí, también es verdad. No es solo su primer partido en Grand Slam, es que se ha ido a 5 sets, a 4 horas. Tenía todo el público en contra porque estaba lleno de japoneses. Su rival era otro jovencito como él, llamado Sakamoto, apellidado Sakamoto. Y lo tenía todo dominado hasta mediados más o menos del tercer set, 7-6-6-1. Y ahí es verdad que se le ha ido un poco el partido, ha empezado a jugar muy bien Sakamoto. Y lo que más me ha gustado es que ni un enfado, ni una mala cara, cuando ha perdido el tercero, cuando ha perdido el cuarto, cuando parecía que se le iba el partido, y en el quinto no solo ha jugado muy bien, sino que ha pegado el único grito de todo el partido. Sakamoto ha tirado la raqueta, se ha enfadado, como cualquiera, con esa edad y viendo lo que había en juego. Y sin embargo, el único grito de Rafa ha sido para celebrar la victoria, un vamos con el alma que se ha oído, vamos, aquí en Madrid, que es de donde es Rafa. Luego le han llevado a la rueda de prensa, me llama también la atención, a la sala de prensa principal de Australia, cuando, por ejemplo, Taylor Fritsch, que ha sido finalista de Grand Slam, estaba en la sala número 2, para que veas a qué nivel ponen ya a Rafa Jodar o qué futuro le ve la propia organización y la propia ATP. Y va a jugar el jueves la segunda ronda contra Mensik, y que por cierto fue el que eliminó a Carreño, también ha perdido Taberner, y hay que estar pendientes esta noche de Carlitos, que vuelve a jugar ante Hammann, alemán, 34 años, 102 del mundo, le ha ganado las dos veces que se han enfrentado, y me llama la atención que el ídolo de Hammann es Ferrero, o sea que no sé si...
¿A qué hora juega Carlos?
4 de la mañana, el que quiera. Además, es hora más o menos fija porque el partido anterior yo creo que terminará antes. O sea que a las 4 de la mañana, nada, en 2 horitas y media, tendremos a Carlos en pista. También juega Davidovich con...
Que será
con
de las pocas veces que le pongan a esa hora, ¿no? O sea, lo normal es que juegue en turno de tarde-noche, pero le han puesto en turno de mañana para
él. A ver, él prefiere jugar de mañana, sinceramente. O sea, él si le ponen a las 4 o como mucho según tercer turno de mañana, que suele ser hacia las 5 o 6, mejor. pero yo creo que va a ser más habitual que le veamos no tan tarde como el otro día, que fue nocturna y además segundo turno, es decir, 11 de la mañana en España, que estamos hablando de las 9 de la noche allí en Melbourne, sino primer turno de la noche, que son 7 de la tarde en Melbourne y 9 de la mañana en España. Yo creo que eso será más habitual, pero bueno, de momento, esta madrugada a las 4, ante Hammann, el alemán, que yo creo que va a ser un rival también sencillo para Carlos.
Gracias, Ángel. Un abrazo.
Abrazo, Juanma.
José Ignacio, un luchador, un pulso y muchas lágrimas. Muchísimas lágrimas. Pero yo no apostaré por él ni con la promo de Bwin que te da hasta 100 euros en apuestas gratuitas aseguradas si pierdes en tu primera apuesta. Un buen apostador nunca se deja llevar por la emoción del momento. Bwin, más allá de la emoción.
Solo para mayores de edad. Si juegas, juega con responsabilidad. Promoción sujeta a términos y condiciones.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas. Lo de que querías ser la madre de mis hijos. Lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Anda, que no daría juego una app con la que apostar a todo y más. Las grandes ligas de fútbol, la Kings League o hasta la Copa de Zanzíbar. A cualquier deporte, básquet, tenis y games. Más.
Y con la seguridad de llevar 40 años en España.
Pues se llama Codere, tu casa de apuestas de toda la vida. Ven y duplica tu primer depósito hasta 200 euros. Codere te da más juego. Juega con responsabilidad, sin diversión no hay juego. El juego puede causar adicción. Mayores de 18.
¡Pagala! ¿Qué tal, crack? Papa loves
mambo. Esto es Mundo Maldini. Con Julio Maldonado. Maldini.
Hola, Julio, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Muy buenas.
Ya has llegado a casa después del Bernabéu.
Sí, el partido ha sido... La verdad que el Madrid ha jugado muy bien. Especialmente Vinicius y Mbappé. Me parece, y Güler, ¿eh? Güler ha estado muy bien. El Madrid ha hecho un partido prácticamente redondo, vamos. Mm.
Bueno, voy a preguntarte por la Copa de África.
Vale.
Que ha sido un éxito de audiencia en España. Mucha gente ha visto el torneo, pero especialmente mucha gente ha visto la final. O sea, es increíble cómo la final compitió el otro día contra todo un Real Sociedad-Barça. Evidentemente ganó el Real Sociedad-Barça en audiencia, pero había mucha gente pendiente de lo que pasaba en Marruecos con el Marruecos-Senegal, ¿eh?
Sí, sí, el torneo ha sido muy bonito y en Movistar hemos visto todos los partidos y ha ido la gente. Yo creo que ha sido la Copa de África más vista en España con mucha diferencia y claro, luego lo que pasó en la final. La final ya era muy atractiva. Ese Marruecos-Senegal, pero claro, lo que pasó es una cosa tremenda, vamos, fue increíble toda la sucesión de acontecimientos que fueron espectaculares. No es la primera vez que pasa, si quieres luego lo comentamos, porque pasó una final sudamericana, pero antes, si quieres, hablamos de algunos sí. jugadores de la Copa África.
Sí. Quiero que des tus premios de esta Copa África, sí, empezando perfecto. Por cuál ha sido para ti el mejor jugador.
Pues mira, era muy igualado hasta la final, pero me quedo con Pape Gueye, porque había hecho un gran partido, por ejemplo, con Sudán, ha sido clave, ante Sudán, ha sido clave en el centro del campo de Senegal, el jugador del Villarreal, y el golazo de la final tiene que marcar. Para mí ha sido el...
O sea,
el
si mejor. Brahim hubiera metido el penalti, habrías elegido a Brahim.
Probablemente sí, pero claro, al final lo falló, y la forma que lo falló. Brahim ha estado muy bien, pero Pape Gueye es que me parece que ha sido un centrocampista fantástico. Luego ha habido jugadores que han estado muy bien también. Quiero destacar el papel de Lukman, que ha jugado por detrás de dos puntas, aunque luego si hacemos un once ideal, es que no acabo de meterlo porque tenía que cambiar mucho el dibujo, pero Lukman ha estado muy bien también.
Vale, sí. La gran aparición, revelación.
Ha habido varios, pero me quedo con el Ainaoui, el jugador de Marruecos, que parecía que no iba a ser titular porque iba a jugar a Amrabat, el jugador del Betis, empezó a jugar y ha estado a un nivel altísimo, altísimo. Igual que Diomandé de Costa de Marfil, que le veíamos en el Leganés y que ahora está en el Leipzig también. Pero para mí el Ainaoui ha sido una gran revelación. Está en la Roma ya, pero estoy convencido que va a ser un jugador que va a dar un salto importante.
¿Mejor portero?
Sin duda Bono, el marroquí. Ya sé que perdió la final, el gol no puede hacer nada, pero ya incluso en la final hizo un partidazo. Para mí es el mejor portero de largo.
¿Mejor defensa?
Me quedo con Hamid Fati, el egipcio, que también ha estado muy bien. Los dos centrales han estado bien, porque Rabia también ha estado muy bien, pero Egipto ha hecho un buen torneo también. Y me quedo con Fati, que me ha parecido el mejor.
¿Mejor centrocampista?
Bueno, obviamente Pape Gueye, ¿no? Centrocampista, el mediocentro del Villarreal, que le elegido el mejor jugador, pues el mejor centrocampista.
¿Y el mejor delantero?
Me quedo con Osimhen. Es verdad que ha marcado también bastantes goles Salah. pero Osimhen es que ha hecho goles en partidos decisivos y a mí me ha gustado muchísimo Osimhen. Creo que le he visto a un nivel muy alto. Es verdad que muy bien asistido por detrás por Lookman, también con Akoradams al lado, pero Osimhen.
¿Qué once te sale? ¿El once ideal de esta Copa de África para ti cuál es?
Pues mira, me sale Bono de Marruecos en la portería, lateral derecho Diata de Senegal, que no pudo jugar la final, el jugador del Mónaco, luego centrales Niakate y Hamid Fati, lateral izquierdo Onyemaichi de Nigeria, que me ha gustado muchísimo, muchísimo, y luego el Ainaoui de medio centro con Pape Gueye, y luego Mané, Brahim, Salah y Osimhen. Al final hago un 4-4-2 y fuera, podría haber dejado fuera alguno de los, quizá, pero es que Mané también ha estado muy bien para meter a Lookman, pero bueno, me quedo con Mané, Brahim, Salah y Osimhen, un gran equipo, la verdad.
O sea, en realidad solo están representados Marruecos, Senegal, Egipto,
Nigeria
y se acabó.
Y se acabó, sí. Es que, a ver, había un jugador también de Costa de Marfil que ha estado bien, pero yo creo que, por ejemplo, Diallo ha estado muy bien para meterle en la derecha, el jugador de Costa de Marfil, pero es que me ha gustado más Diata, a pesar de que no pudo jugar la final.
¿Dices que la locura que vimos en la final, que tú habías visto algo parecido, incluso peor?
Sí, bueno, el otro día recordándolo, y se lo comenté a Isaac, y digo, tenemos que hablar de esto, porque es una final, la final entre Tigre de Argentina y el Sao Paulo, la final de la Copa Sudamericana, que es algo así, que es exactamente como la Europa League, el segundo torneo en importancia, es una final muy importante en 2012. Era ida y vuelta. En la ida empataron a cero en Argentina y en la vuelta estaba ganando 2-0 en un partido, bueno, un partido duro. Ya sabes que entre brasileños y argentinos siempre los partidos son duros, pero tampoco era especialmente duro. Estaban ganando 2-0, había marcado Lucas Moura, que luego estuvo en el Tottenham. El 2-0 lo había metido Osvaldo. Y es verdad que en la última jugada del primer tiempo, Lucas Moura como que empieza un poquito a chulear, ¿no? Ahí a hacer un poquito de jueguito para provocar a los argentinos. Se lleva una patada tremenda de Leone y ahí se monta una trifulca brutal. Pero que lo más importante que pasa es luego en el túnel de vestuarios al final del primer tiempo. Vamos a escuchar a Gorosito, al técnico de Tigre, y luego te lo sigo contando.
Ahora no nos querían dejar hacer el calentamiento en la cancha, el mismo, creo que el gerente de acá, un negro grandote. Y fue el que vino con los otros y con un revólver yo había separado allá en la cancha. Cuando venía escuché el griterío y estaban todos los negros grandotes de ellos, los patobicas estos, pegándole, y uno de ellos sacó un revólver. Y le empezaron a pegar a los pibes, a lastimarlo todo. Entró la policía y los agarró a palo. Después nosotros los metimos medio contra allá para defendernos, pero una locura. Lo que han hecho es una locura.
Madre mía.
Sí, sí. En el túnel de vestuarios, ya lo he comentado
Gorosito. Con pistola y todo.
Con pistolas. La trifulca fue enorme. Se comentaban en Argentina que le pusieron, eso no hay imágenes, que le pusieron un revólver en el pecho al Vil, a un jugador, también a Bota. Y Tigre decidió no jugar la segunda parte, no salió directamente a jugar la segunda parte, es decir, lo que amenazó con hacer Senegal lo hizo y le dieron el partido 2-0, estaban 2-0 y directamente le dieron la copa al Sao Paulo o sea, montaron la ceremonia del entrego de trofeo, no se jugó el segundo tiempo y Sao Paulo recibió el trofeo de campeón esa misma noche. Eso pasó.
Tremendo.
Increíble, ¿eh?
Oye, como ha jugado hoy el Villarreal contra el Ajax, claro, corre el riesgo la gente más joven de pensar que el Ajax es un equipo más o que es un equipo que está en, pues eso, equipo de Chichinabo casi, ¿no?
Sí, claro,
está a 18 histórico. Puntos del líder ahora mismo, sí. Tiene problemas en la Champions, pero claro, es un histórico donde han jugado los mejores jugadores de la historia prácticamente. Entonces vamos a proponerle a Maldini a ver si elegimos, y así los más jóvenes pueden ir viendo los jugadores que han jugado ahí, ¿cuál ha sido para ti el mejor jugador de la historia del Ajax?
Del Ajax, en el Ajax, ¿no?
Vale, eso es, perfecto. En el Ajax, vale. En el Ajax. Quiero decir, por ejemplo, Luis Suárez, que jugó en el Ajax, ¿le tienes que juzgar por lo que hizo en el Ajax o por lo que fue Luis Suárez?
No, por lo que hizo en el Ajax.
Por lo que hizo en el Ajax.
Entiendo que por lo que hizo en el Ajax.
Vale, perfecto. Pues venga, empezamos. ¿Kluivert o Huntelaar?
Me quedo con Kluivert, Patrick Kluivert.
¿Kluivert o Van der Vaart?
En el Ajax me sigo quedando con Patrick Kluivert, que no olvidemos, marcó un gol que le dio una Copa Europa al Ajax.
¿Kluivert o Frank de Boer?
También Patrick Kluivert.
¿Kluivert o, mira, Luis Suárez?
Luis Suárez, a ver, tuvo algún año muy bueno en el Ajax, no digo que no, pero el gran Luis Suárez es el del Liverpool y el del Barça, así que sigo con Patrick Kluivert.
¿Kluivert o Edgar Davis?
Me quedo con Edgar Davis. Perdón, con Patrick Kluivert.
Vale. ¿Kluivert o Neskens?
Aquí ya empezamos a hablar del Ajax de los 70, que claro, es el equipo que revoluciona el fútbol. Me quedo con Johan Neskens.
¿Neskens o Clarence Seedorf?
Entre Neskens y Clarence Seedorf, pues que luego Seedorf también ganó una Copa Europa. Me voy a quedar con Seedorf.
¿Seedorf o Ibrahimovic?
A mí Ibrahimovic es que me parece un jugador tan elegante, tan fabuloso, pero ha hecho más Seedorf en el Ajax. Seedorf
o Wesley Sneijder.
Sigo con Clarence Seedorf, sí.
Seedorf o Van der Sar.
Van der Sar también fue muy importante en el Ajax en su momento, pero es que Seedorf, yo creo que Seedorf, sí.
Seedorf o Bergkamp, Dennis Bergkamp.
A ver, aquí hablamos, Seedorf ganó una Copa Europa, Bergkamp no, pero es verdad que Bergkamp, el talento, los goles que hizo en el Ajax fueron inolvidables. Yo me quedo con Bergkamp.
Yo, es que yo a Bergkamp le recuerdo sobre todo en el Arsenal.
En el Arsenal, sí, pero en el Ajax los goles también.
Bergkamp, ya hemos dicho, claro, Seedorf. Pues Bergkamp o Van Basten.
Bergkamp o Van Basten, me quedo con Van Basten, porque además Van Basten le da una recopa al Ajax, en un momento un poquito ahí de interinato ahí en cuanto a la historia del Ajax, pero me quedo con Van Basten.
Venga, pues ahora la final estaba clara. Van Basten o Johan Cruyff.
Hombre, obviamente Cruyff, porque Cruyff es el Ajax. O sea, Johan Cruyff gana las tres Copas de Europa que gana el Ajax consecutivas, marca incluso dos goles en la final contra el Inter, y es el luego ya se marcha al Barça después de ganar las tres Copas de Europa, así que Cruyff, por supuesto, es el jugador más importante de la historia del Ajax.
Que si no me equivoco, la madre de Cruyff trabajaba en el Ajax, ¿no? Era la encargada de la lavandería o algo así, una de las mujeres que trabajaba en la lavandería del Ajax.
Sí, trabajaba, y fíjate que ahora su hijo, Jordi Cruyff, acaba de ser nombrado director deportivo del Ajax. O sea, que es una familia, lógicamente la familia Cruyff es el Ajax. Es una cosa tremenda. Me hablaba un día Jordi Cruyff de que Neskens era un jugador también muy unido a Johan Cruyff, luego estuvo en el Barça junto con él. Pero vamos, Cruyff es que es uno de los 5 o 6 grandes de la historia del fútbol.
Sin duda. Muy bien, Maldini. ¿Qué haces mañana?
Mañana no, mañana estoy en casa tranquilo. Mañana no tengo partido porque no he ido a Turquía, no me daba tiempo y tampoco a Praga, así que mañana estaré tranquilo en casa.
¿Qué haces?
Veré algún partido.
¿Te pones uno en concreto o varias pantallas?
Nah, veré el Atleti primero y luego veré el Barça.
Vale.
Como no coinciden, yo no soy de ver varios partidos a la vez porque es que no te enteras mucho. Yo prefiero ver uno bien y luego si quiero ver otro grabado, pero como no coinciden, el Atleti es antes y luego el Barça, o sea que tranquilamente.
Vale, perfecto. Pues gracias por todo, Julio.
Un abrazo, chao.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Señoras, señores, hasta aquí El Partidazo. Mañana tiempo de juego desde las 6:30. 6:30 de la tarde con el partido entre el Galatasaray y el Atlético de Madrid. Después, los partidos del Barça en Praga frente al Slavia y del Athletic Club en Bérgamo frente al Atalanta. Y a las 11:30, El Partidazo. Ahora, poniendo las calles, con el Pulpo. Y ahora, ustedes, si quieren, descansen. Si no, pues sigan escuchando la radio. O las dos cosas a la vez, que se pueden hacer también. Ha sido un placer. Adiós.
¿Quieres que el partido te vaya como anillo al dedo? Descubre el My Match en exclusiva en Winamax. Crea tu apuesta escogiendo selecciones de un mismo partido y obtén tu cuota personalizada. Imagina tu escenario ideal gracias a My Match y pon una cuota a tu intuición.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Juanma Castaño.
El Partidazo de COPE.
Estar informado.